en Onda Madrid.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todos los que hacemos Madrid Directo en Onda Madrid. ¿Qué les digo? Que tenemos salud, afortunadamente. Desde hace una hora, también les cuento que ha comenzado la operación Navidad de la Dirección General de Tráfico. 4 millones de desplazamientos en toda España. En Madrid, pues 1 millón que van a regresar a casa por Navidad. Hoy oficialmente han comenzado las fiestas con el sonido del gordo en la voz de los niños de San Ildefonso, Josep y Noelia, de 13 años. Llegaba a las 11 y 54 minutos de esta mañana y la Comunidad de Madrid se llevaba un buen pellizco.
71.198.
4 millones de euros.
71.198.
4 millones de euros.
71.198, que dejó 12 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Un gordo muy repartido desde Lugo, donde dejó 200 millones, pasando por Madrid y llegando hasta Málaga, donde también dejó casi 130 millones de euros, como les digo, muy repartido entre trabajadores, jubilados. Día de mucha felicidad, de sueños cumplidos, de mucha salud, afortunadamente. Carlos Honorato sigue aquí, tanto no le ha tocado absolutamente nada.
No, me ha tocado un gordo, pero creo que no es el de la lotería. Bueno, con todo cariño, un saludo a todos los que están en esos 10 kilómetros de atasco en Las Rozas, Seguiremos vuestro camino. Los que están en campamento, en la A5, en los que están en el nudo de Manoteras, en la A1, en la A2, en fin, que estamos con la radio. La radio os acompaña hasta las 8 de la tarde en Madrid Directo.
Muy bien, y también les iremos diciendo cómo van esos
por
atascos
supuesto
a lo largo de la tarde. Pablo Montesinos, no sé si va a regresar a casa por Navidad, Málaga.
Por supuesto, lo estoy deseando, pero he de reconocerte algo para que no me pilléis. Es la primera vez, y ya te lo puedo agradecer, porque me suena a Navidad, que he podido escuchar a los niños con esto de la lotería, porque me tienen secuestrado desde primera hora de la mañana en la sede nacional del Partido Popular, cubriendo la información política y demás, y he escuchado ahora a los niños con el gordo y por fin he tenido un poquito de sensación de Navidad. Lo veo más cerca.
Ya lo ves, ya lo tocas.
Casi en casa, claro que me voy.
Oye,
me voy a Málaga.
Pablo, pero además es que no tenías ni idea del número, lo mismo te ha tocado.
Estoy completamente absorto por la actualidad política, de tal manera que no me había dado tiempo ni tan siquiera a ver los números.
Bueno.
Tal vez a mí sí que me haya tocado. Ya te lo diré.
¿No lo llevas encima?
No lo llevo. De esto se encarga, no sé si en vuestras casas también es tradición o no, pero yo toda la información sobre los décimos se lo traslado siempre a mi padre. Y él es el que mañana con el periódico se encarga de ver si ha tocado, si no ha tocado.
Eso es, Pablo. Bueno, bienvenido. Feliz Navidad. Javier Gallego, saludos.
Muy buenas. Pues yo también con esta nostalgia del comienzo de la Navidad, porque yo sí que recuerdo también al día siguiente mirar los números con mi padre en la página del periódico, que era enorme, para comprobar los números. Y sí que es verdad que el soniquete en pesetas, yo lo tengo en mi nostalgia sonora y marcaba el comienzo de la Navidad. Y la lotería, bueno, pues le hacías una pregunta a Carlos. Yo, aunque me hubiera tocado, y suena esto un poco increíble, aunque me hubiera tocado, yo estaría aquí. O sea, mira,
sí,
radio.
Señor.
No, de verdad, ¿eh?
Un hombre de palabra.
No.
Muy
y no, pero ya no por la lealtad y la palabra de decir, oye, había quedado el viernes con vosotros, con Nieves, con Pablo, con Carlos, con todos, sino porque a mí la radio
no
me encanta.
No te creas nada.
A mí la
radio.
No.
Por completo.
Pero
le llega a tocar el gordo.
No, pero es que tú.
Desde el aeropuerto,
no, pero Pablo, pero tú,
claro,
porque,
como esto no
¿por qué
se puede
supones,
constatar,
¿por qué
como
supones
esto
que no me ha tocado?
Constatar.
¿Por qué supones que no me ha tocado?
Ah, bueno.
Vendrías con otro talante, con otro.
No, vengo con sonrisa. sonrisa.
El caso es que viene con más sonrisa de lo habitual. Sí,
vengo menos es pesimista que las últimas jornadas, que estaba un poco pesimista. ¿Y quién tenía razón? Hablando del monotema de Cataluña.
Pero con respecto al pesimismo.
Cuando decía yo que era pesimista, ¿quién tenía razón?
Bueno.
Para
bueno,
ser pesimista, bueno, luego bueno, hablaremos de
vamos
eso,
a hablar de este tema, pero antes, por favor, volvamos al número de la lotería. El gordo, el gordísimo, 71.198. ¿Dónde estás? Pasa, por favor.
71.198. 4 millones de euros. 71.198. 4 millones de euros.
71.198. Bueno, Rosa de Lima, cuéntanos, Madrid también, baño de millones.
Pues sí, bastante. La verdad no nos podemos quejar porque ha pillado un buen pellizco del primero, que tú decías, del segundo, del tercero y de varios quintos. O sea que solo se ha resistido el cuarto. No está mal, ¿no?
No está mal. Oye, el segundo también tenía su sonido, ¿eh? Y aquí lo reproducimos de nuevo. 51.244, que también dejó millones.
51.244. 1.250.000. 150.000 euros.
Digo yo que cuando uno oye el décimo que lleva, ¿cómo? Es que a mí nunca me ha tocado. O sea, esto es así, ni a nadie que yo recuerde a mi alrededor. Entonces, cuando te toca, ¿qué haces?
Yo creo que pellizcarte, ¿no? Decir esto es verdad, estoy despierta o es un sueño, ¿no? No sé, no me lo imagino.
Dice una de las niñas de San Ildefonso, Noelia, dice, yo creía que estaba en un sueño y que me iba a despertar. ¡Ay, qué bonito, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos ese baño de millones en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues decías, Nieves, esos 12 millones de euros con el primero que se han vendido en una administración de Carabanchel, de la calle San Delfín. También 10 décimos en un centro comercial del Parque Corredor de Torrejón de Ardoz. Luego vamos a hablar con Ana Belén, una de las premiadas. Y también en Doña Manolita, que hay que decir que hoy se ha cubierto de gloria porque ha vendido parte de primero, de segundo y de tres tercero. Así de felices se mostraban esos que no se tienen que pellizcar, esos que saben que es una realidad, que ya tienen ahí sus décimos y pronto todo ese dinero que han conseguido.
Y no se había gordo y subió un momento arriba y cuando ha bajado me dice mi compañera, Ana, que ya salió el gordo, y la apunta en un papel en grande y yo, Carmen, este número ha salido, ¿en serio, Carmen?
No lo has tenido ni que mirar, sí. Claro.
No, yo lo he visto, dije, es la fecha de mi hija, yo, que es el mío, que no me lo creo. Tenía la gana, la sensación de que, o sea, la gana de que me tocara para ver qué se sentía y ya lo sé, ya lo sé. Sí, mi hija, sí. Pobrecita, porque yo la he llamado y la he dejado todo loca, me ha dicho, mamá, ¿en serio? Digo, ¿en serio, hija? Te ha tocado tu número y dice, encima mi número. Yo, que sí, hija, que ha sido tu número, hija. Que es la primera vez que cojo yo un décimo online y me ha llamado. Mi hija siempre dice que toca, o que empieza por 7 o que acaba por 7, pero que siempre toca un 7, que lo coja. Uh-huh. Pues mira.
Oye, pues tenía visión, ¿eh? Porque empezaba por 7, ¿no?
Sí, sí, ha habido suerte por 7 y terminaba por 8. Bueno, pues nada, segundo premio, vamos.
Espérate un segundo, sí. Un segundo, porque está Esther con nosotros, Esther Bernabé, nuestra corresponsal en Torrejón, y todavía creo que tiene que estar conmovida, ¿no? Con estas historias que uno conoce, este tapar, las grietas que uno tiene, ¿no? Los muchos asuntos que tiene pendientes la gente a la que le ha tocado la lotería. Esther, saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues nos encontramos, sí, desde aproximadamente a las 12 menos 5 o así, cambiaba la vida de esta administración número 12 de Torrejón, porque la administración Campanilla, que ahora le preguntaremos a ver por qué se llama así a Julio García, que es su propietario, bueno, pues realmente vendía ese primer premio, el 71.198. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Qué día más intenso, ¿verdad?
Sí, muy intenso, muy emocionante, muy contento, muy alegre. Fue un día de muchas emociones, de mucha felicidad y me he elevado.
Me decías esta mañana que además entrabas porque te llamábamos de la radio para decirte precisamente que habías vendido el gordo.
Sí, así es. O sea, no me ha dado tiempo a mí a teclear el número para ver si lo había vendido yo o no, cuando ya me estaban llamando por teléfono de las emisoras de radio para decirme que lo habíamos vendido y que la habíamos repartido aquí, ciertamente hay un ordenador que la habíamos vendido.
¿Cuántos años llevas con esta administración?
Aquí llevamos 15 años en la administración de loterías. Llevamos 15, habíamos repartido varios premios, pero hasta ahora ningún gordo de Navidad habíamos dado, y este año hemos conseguido dar el gordo, que es la mayor ilusión de cualquier lotero.
Bueno, Nieves, como llevamos casi todo el día aquí con Julio, hemos conocido a su mujer, a sus hijas, a su prima también.
Sí.
Pero pues nos hemos enterado que no es la primera vez que la familia de Julio da un primer premio. Es decir, que no es la primera vez que se pone esa camiseta que lleva Julio y que luce que pone primer premio vendido aquí.
Sí.
Porque su madre, y nos lo va a contar Julio, ¿verdad?, ha vendido también. Cuéntanos.
Sí, justo aquí en Torrejón, en el mismo Torrejón de Ardoz, en el barrio de Orbasa, allí en la galería comercial, en mis hermanos, en la administración. Antes la regentaba Aymar, ahora ya la llevan mis hermanos. Ahí ya dieron el gordo de Navidad.
¿Qué año?
En el año 88, dieron el gordo. Luego han dado un quinto premio en el 92 y han dado varios premios, han dado por allí también.
Cuando montasteis esta administración número 12, ¿por qué Campanilla, Julio?
Campanilla por la magia de Campanilla, los sueños que se pueden hacer realidad. Y yo, pues mira, hoy hay mucha gente que ha podido hacer ese sueño realidad.
Hemos escuchado, Julio, a Ana Belén, precisamente, que eras tú el que la dabas también esta mañana, la llamabas. Nieves, esa persona con la que escuchábamos antes, que le decía que había comprado el número, bueno, pues de la fecha de nacimiento de su hija y que su hija,
¿sí?,
una compañera. Bueno, pues Julio hablaba con ella esta mañana, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando lo conoces y cuando hablas con una persona que además, bueno, pues lo ha comprado online, es decir, lo ha comprado a través de vuestra página web?
Sí, pues eso es lo más bonito. Ella lo compró a través de loteriacampanilla.com, y lo más bonito es eso, cuando tienes contacto con una persona real que le dices que le ha tocado el premio, la ilusión que le da, como es una experiencia muy bonita. Porque la alegría, encima le estás poniendo cara a una persona de que le has dado ese dinero.
¡Qué bien!
¿Vendéis más en Ventanilla o vendéis más? Porque dicen que ya mucha gente compra online, sigue viniendo mucha gente aquí. Cuando viene, o sea, hay que decir además, Nieves, que estamos al lado del Jorge Garbajosa, del pabellón Jorge Garbajosa,
¿sí?,
donde juega precisamente el Inter Movistar y también ha estado jugando últimamente el Estudiantes. Supongo que habréis notado más movimiento en estos últimos meses, entonces.
Sí, estos días de partidos, pues eso, viene gente y viene gente de otras provincias de España. Y pues eso, a lo mejor estos décimos han ido a otra parte de España porque gente que ha venido a ver el partido, han comprado su décimo y se lo han llevado.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Esther. Un abrazo fuerte a Julio García y a Esther Bernabé, que está rozando, casi la gloria. Cuando uno da los premios, no sé si... Yo creo que tienen esa sensación, aunque no les caigan los loteros, pero han dado tanta alegría que se sienten casi como si les hubiera tocado a ellos.
Sí, más que por el negocio que supone también de cara a futuro.
Claro, claro. Es decir,
que caiga un premio, claro,
claro.
Que por eso, por cierto, Manolita o la bruja de Sort siempre tienen premios porque tanta fama tienen que venden tanto y tanto y tanto que algo cae.
Hombre.
O sea, que caiga en Doña Manolita o en Sor no es noticia porque la cantidad de series que venden
son
de tantos números...
miles y miles y miles,
lógica,
decía,
claro,
Doña Manolita esta mañana. ¿Qué más nos dices de los otros premios que también son importantes?
Sí, por ejemplo, el segundo se cantaba muy pronto, a las 9:56 de la mañana, porque el gordo se ha hecho esperar casi a las 12. Bueno, pues este segundo, en Doña Manolita, que comentabais, se han vendido 2,5 millones de euros, es lo que han repartido, pero también se vendía en Arganda y en Collado Villalba, y así de contentos estaban los premiados.
51.244, 250.000 euros.
¿Qué vas a hacer con el dinero?
Pues no lo sé todavía, ni idea. Te pasan mil cosas por la cabeza, lo del viaje, lo de invitar a la familia, por supuesto, y que, lo que estoy diciendo, que esto es que llegue el dinero, pero que no, que siga la salud, es lo más importante.
¡Ay, la salud! Hoy es el día de la salud, claro.
Totalmente.
Claro. Bueno. ¿Qué tal andas tú de salud?
Yo, bueno, bien, bien, no me puedo quejar.
Se te ve bien.
No me quejo, gracias, bien. Tercer premio, vamos, 6.914, el más madrugador de todas las 9:20 de la mañana, inauguraba, digamos, el sorteo con los premios. 10 millones de euros se han repartido en Madrid, vendidos en la administración de la calle Alcalá 323.
Qué bien, pues así está, aunque a las 6:30 lo que vamos a hacer es narrárselo a partir de las de 6, entre 6 y 6:30, narrárselo con más detalle. De momento lo vamos a dejar aquí, son las 4:19, gracias Rosa de Lima. A estas horas nosotros cambiamos el chip, tenemos que hablar de la otra noticia del día. ¿Cuál es? Las elecciones en Cataluña.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Entre medias de este sonido de la Navidad con el que comenzábamos nuestro programa de los números de la suerte, tenemos el resultado de las elecciones catalanas con un parlamento muy fragmentado. Una situación realmente complicada para la gobernabilidad de Cataluña. Primero, ganando Inés Arrimadas por Ciudadanos, va a ser casi imposible que pueda formar gobierno. Los partidos independentistas, sin ganar, podrían gobernar si se ponen de acuerdo diferentes formaciones políticas. El presidente del gobierno hace 2 horas daba una rueda de prensa en la que afirmaba no estar contento, pero explicó que la aplicación del 155 fue una decisión que tomó cumpliendo con su obligación. De estos asuntos vamos a hablar inmediatamente. Primero, escuchamos a Mariano Rajoy cuando habla de que hará un esfuerzo por dialogar, pero eso sí, dentro de la ley.
Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla. Y por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley. Pero lo espero en Cataluña como lo esperaría en cualquier lugar de España y como lo esperaría, como es natural, en cualquier lugar de Europa.
Diálogo dentro de la ley con el futuro gobierno catalán. A su vez, desde Bélgica, Carles Puigdemont aseguraba que estaba dispuesto a reunirse con Rajoy. Me gustaría que habláramos de estas manos tendidas, pero primero escuchamos a Puigdemont.
Sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica. Si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy, excepto las Estados Unidos, que hoy por hoy, todos sabemos que hoy, en el Estado español, los resultados de las elecciones aún no se han aceptado. Y ante no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy, pero evidentemente no tendría ningún problema si hay las garantías de verme también en la Moncloa. Ningún problema. Lo que quiero son soluciones.
Tendremos altitud de miras precisamente en un día tan previo a la Navidad como este. ¿Qué os parece? Los dos hablan de diálogo.
Sí, no, pero si el diálogo y la negociación está muy bien, pero tú bien lo ponías encima de la mesa, al igual que el presidente del gobierno, en el marco de la ley. A mí el oportunismo con el que hoy ha hablado Carles Puigdemont diciendo de que vamos a buscar un lugar en la Unión Europea donde nos podamos reunir, vamos a ver, no. Usted está en el marco de un proceso judicial. Usted está huido por la justicia por no querer ir a la sede judicial a dar la cara y decir qué es lo que había hecho. Otros que sí dieron la cara están en la cárcel, ¿eh? Vamos a recordarlo. Por lo cual, Mariano Rajoy, por supuesto, tendrá que tener una interlocución con el nuevo gobierno catalán, pero con un gobierno catalán en el marco de la ley. Porque si no, es que Rajoy no tiene otra posibilidad que volver a aplicar la ley, volver a aplicar la Constitución y volver a poner el orden constitucional encima de la mesa. Y luego el señor Puigdemont hará lo que digan los jueces. El señor Puigdemont ahora mismo está en un proceso judicial, está huido de la justicia y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Y si el señor Puigdemont hoy pisa España, es detenido pero es detenido no porque lo diga Mariano Rajoy, es detenido porque lo hizo un juez, porque presuntamente ha cometido unos actos que están tipificados en el Código Penal y que son absolutamente gravísimos. Por lo cual, de cara al futuro político que nos enfrentamos, yo creo que vamos a volver a entrar en barrena, que el diálogo está muy bien, pero a saber qué es lo que va a tener que hacer el señor Puigdemont y qué es lo que va a tener que hacer Esquerra para poder gobernar, porque ahí está la CUP diciendo ya otra vez que vía unilateral sí o sí o si no nada de nada, ahí estamos de nuevo en esas circunstancias, y luego por otro lado están los constitucionalistas que no tienen más margen de maniobra que decir diálogo sí dentro de la ley. Yo soy un poco pesimista.
Estáis muy pesimistas los dos, ¿no?
En esto de las manos tendidas, porque creo que Carles Puigdemont no dice la verdad cuando quiere hablar de diálogo. ¿Diálogo para qué? ¿Es que usted va a cambiar de opinión? Para empezar, me parece tremendo que una persona huida de la justicia plantee un diálogo. Primero usted, enfréntese a lo que ha hecho. Vaya a los tribunales. Si tiene que ser condenado, que sea condenado. Y a partir de ahí hablamos un poco de respeto a la ciudadanía.
¿Qué situación más paradójica se puede dar en los próximos meses?
Yo es que creo que en situaciones ya como las que estamos analizando, hay que verlo con mucha distancia para dejar de hablar de, bueno, de diálogo, de Puigdemont, de huido de la justicia, que es cierto, y para hablar de lo que ha pasado. Estamos mucho peor que hace un tiempo. Hace un año, cuando nos decían que no pasaba nada en Cataluña, que no iba a haber ni referéndum, ni urnas, ni votos, y que, bueno, nadie sospechaba que íbamos a estar donde estamos, después de un 155, después de nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Yo era pesimista hace semanas, y os lo decía aquí, y ahora creo que hay ocasiones en las que si se aprende de los errores cometidos durante tantos y tantos años, se puede ser optimista. Pero viendo las cosas, analizándolas bien, desde la distancia, reconociendo que la estrategia con Cataluña de Moncloa, la primera últimamente, ha sido un auténtico fracaso. Y hay que decir las cosas claras, hay que decirlas claras. Ha sido un auténtico fracaso, porque estamos donde estamos en este momento. Y no hay que repetir los errores del pasado. Muchos gobiernos tienen culpa de que el separatismo esté en mayoría absoluta. Después de todo lo pasado, después de visualizar ya la crisis económica que está afectando a España, después de la marcha de empresas, después de tantas mentiras, después de tanto discurso que no es cierto, estamos de nuevo donde estamos. Y yo, por ejemplo, esta mañana, escuchar al señor Rajoy que las cosas, ha dicho textualmente, las cosas han funcionado muy bien. Hombre, menos mal que no han funcionado mal. Porque entonces apañados estamos. No, mira, ya, Pablo, yo en este momento, como muchos españoles, como muchos catalanes, Josep Bou, el empresario que ha sido un adalid del unionismo, del constitucionalismo, que ha estado dando la cara, esta mañana estaba muy preocupado.
Hombre, vamos
porque
a ver,
porque aquí se había creado, aquí hay muchos que han hecho muchas cosas mal. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo claramente para que a partir de ahora no se vuelvan a hacer mal.
Ya, Javier, pero vamos a ver, varios matices a esto que tú estás diciendo. Yo comparto contigo la preocupación, eso es evidente, ¿no? Pero sí creo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por ahí va la pregunta que se le hacía a Mariano Rajoy, ha funcionado bien. Otra cosa es que hoy, a día de hoy, porque hace unas semanas y hace unos meses todo el mundo elogiaba que Rajoy convocara...
El minuto uno, cuando hace dos meses convocó el 21 de diciembre, yo dije, creo que es un error, pues, entonces, creo que pueden sumar mayoría absoluta de nuevo.
Tu diagnóstico estaba ahí, pero quiero decir, todas las formaciones políticas, el día después, las formaciones constitucionalistas, todas ellas le dijeron a Mariano Rajoy, porque estaba acordado con ellas, porque estaba consensuado.
Bueno, estaba acordado llegar como máximo a primavera. Las elecciones tenían un margen de 6-8 meses.
Es que en las últimas horas de esa tarde en el Consejo de Ministros y del Senado se produjeron contactos y se consensuó también esa última medida, que era la medida de las elecciones, inmediatamente una vez se aplicara el 155. Vamos a ver, yo veo positivas algunas cosas, con todos los respetos y aún siendo pesimistas. Veo positivo que se aplicó el 155 y no pasó absolutamente nada de lo que decían los independentistas que iba a ocurrir, esa sangre en las calles.
Pero bueno, es que claro, pero es que eso era una mentira de las muchas más que inundaban.
Pero había mucho temor, había muchos interrogantes, y eso se aplicó y se aplicó bien. Hemos vivido una campaña electoral.
Tiene que tener temor.
Sí,
pero ese ha sido quizá uno de los problemas.
Una campaña electoral atípica, es cierto, pero en el que todas las formaciones políticas han podido hacer su relato, en el que las formaciones independentistas han participado en esa campaña electoral y hemos vivido unas elecciones de verdad frente al simulacro de referéndum ilegal que se vivió. Aquí ha habido unas elecciones con todas las garantías en las que la gente fue a votar masivamente, el transcurso de una jornada electoral normal en la que el resultado no nos ha gustado, es evidente, pero la ley ya rige en Cataluña. Rigiendo en Cataluña.
Pero es que no se trata de unas elecciones, Pablo, solo.
No, pero regía en otras. No, lo que quiero decir.
Se trata,
Javier,
quiero decirte
es que
sí.
Lo ves unas... todo muy negro. Yo
no lo veo negro, no. Realista.
Sí,
realista,
yo también estoy preocupado, pero cuando Mariano Rajoy dice las cosas han salido bien, yo creo que se refiere a la aplicación del 155 y a la celebración de unas elecciones con absolutamente todas las garantías cuando veníamos de un referéndum ilegal donde las urnas ya llegaban llenas de papeletas.
Pero es que fíjate,
y eso
estamos...
se vivía en Cataluña. Y a partir de ahora es verdad que hay formaciones independentistas que puede que insistan con el golpe. Ojalá no sea así y negocien en el marco de la ley. Y luego también otra cosa que no nos olvidemos. El resultado del PP ha sido catastrófico.
Bueno, lo ha dicho
el
propio presidente,
no
ha dicho
grupo,
que no contento no estoy.
Y yo creo que Rajoy tiene que hacer autocrítica en ese sentido con respecto al resultado del
Partido
Popular.
No ha habido nada de autocrítica
en
la rueda de prensa hoy.
Eso es cierto, con respecto al Partido Popular. No hablo de la posición del gobierno. Dicho esto, en Cataluña ha ganado en escaños y en votos un partido constitucionalista.
Vale, pero mira, ganar unas elecciones si no tienes capacidad de poder no significa nada.
Ya, pero
y significa
no,
muchísimo, Fíjate que yo ayer, en un programa en televisión, desde que se veía ya que Ciudadanos podía ganar en votos y en escaños, dije, esto es ya no histórico, esto es algo muy relevante, no había pasado nunca. Ahora, no centremos todo en el 105, es que no se tenía que haber llegado aquí. Es que estamos hablando del 155, de cómo se ha aplicado. Yo critico, y lo critico, la estrategia de Moncloa de este último año y medio, a la vista está. Estamos peor, no que hace un mes, que dos, sino que mucho peor que hace un año y medio. Y eso hay que decirlo.
Pero tú lo culpas todo.
No. Yo
toda
critico.
La culpa de lo que ha ocurrido en
no,
Cataluña.
No. Evidentemente aquí hay unos. No.
Yo
vamos
que
a ver, Pablo.
Que tiene que hacer autocrítica.
Hombre,
yo
vamos a ver, Pablo. Aquí hay unos. Aquí hay unos que se han saltado.
Absoluto,
que se han saltado la.
Los culpables aquí, son quienes son.
Aquí hay unos que se han saltado la ley, que han evidentemente chantajeado y planteado un pulso a toda una democracia como es España. Y evidentemente unos tienen la carga de la culpa fundamental. Pero yo no voy a mirar hacia otro lado, porque si no, no vamos a aprender de los errores del pasado. Y hay que reconocer errores, y hay que hacer autocrítica. Y no se puede decir, no, se ha aplicado bien el 155. No se tenía que haber llegado aquí. Es que
ellos
han salido reforzados.
Cuando hay un golpe a la democracia como la que hubo en Cataluña,
pero vamos
que hubieras hecho tú,
pero mira,
si no es aplicar el 155.
Pues mira, te voy a hablar muy claro. Ha habido una estrategia de diálogo este último año con los que estaban ya planteando un golpe en diferido.
Es decir, tú lo que consideras
y,
es que el
155 no se tenía que haber llegado aquí.
Se debería de haber aplicado antes.
Porque a lo mejor no había un motivo legal, pero no se tenía que haber llegado. Hace un año. Yo no quiero mirar a corto plazo.
O sea, tú dices, Pablo, que ni antes ni después, que no se tenía que haber aplicado.
Yo he empezado, diciendo que este problemón, este problemón que España ayer salió debilitada. Es que hay que decir la verdad.
Pero nadie está mintiendo. O sea,
bien,
si tú...
entonces, ampliemos el foco, miremoslo con mucha distancia. No hablemos del 155 aplicado, que yo lo critiqué, Yo dije que convocar unas elecciones tan rápido, para mí era un error, que podían sacar, como ha pasado, mayoría absoluta. Y eso reforzar al separatismo en contra de España. Ahora bien, ampliemos. Pero, y yo critico a los gobiernos desde hace muchos años, a los gobiernos de Madrid, de un signo y de otro, que han concedido al nacionalismo, que luego se convirtió en separatismo, todo lo que les han concedido.
Javier, pero yo puedo estar de acuerdo.
Critico
contigo
a todos esos gobiernos por no estar presentes, por hacer dejación de España, permíteme, por no tener un discurso positivo. Y luego
segundo,
critico
Javier,
también a Rajoy en esta última época, porque no.
A ver,
porque a mí me dijeron, que no pasaba nada en Cataluña. A mí me dijeron que no pasaba nada en Cataluña.
Espera, Maite, Maite.
Solo unos segundos.
A ver, Maite.
Bienvenida, perdona, que me has pillado.
Perdonadme, pero es que os tengo que presentar. Estáis todos como con una ansiedad.
Solo quiero
Maite Pagaza Urtundúa, en la actualidad diputada del Parlamento Europeo. Ella, natural de Guipúzcoa, ha denunciado siempre tantas cosas. Primero su resistencia frente a ETA. En el Parlamento Europeo todas estas cuestiones de Puigdemont. Y ahora tienes, Maite, tanta necesidad de hablar porque realmente esto puede despertar ánimos que estaban a lo mejor un poco adormecidos.
Bueno, yo quería
en el
poner...
País Vasco.
No, yo no estaba pensando en el País Vasco, pero cuando tú decías, cogemos distancia, cogemos distancia. En todas las casas cuecen habas. Y en la mía calderada. Yo vengo del Parlamento Europeo. Y claro, es que se le va a aplicar el artículo 7, que es el equivalente en tratado comunitario, a Polonia. Y el artículo 7 tampoco se ha aplicado nunca. Y llevamos 3 años dando vueltas con Polonia, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, a ver si esa amenaza sistémica al Estado de Derecho, haciendo cosas que no son tan conocidas como manipular todo tipo de instituciones, manipular los medios de comunicación especialmente, atacar a aquellos que no siguen la corriente hegemónica nacionalista, populista, polaca, que está en el poder con muchos votos. O sea, todas estas cosas que no suenan tanto.
Sí, esto estáis 3 años mareando la perdiz.
Llevamos 3 años mareando la perdiz y Timmermans diciendo cosas como da igual que haya muchos votos, es que el Estado de Derecho ha de ser aplicado y nosotros no podemos tener como normal en el club a gente que está atacando la ley y el Estado de Derecho. Y aunque hemos tenido muchos diálogos, porque, bueno, para dialogar la Comisión Europea, nadie dialoga más que la Comisión Europea, pero nosotros somos los dialogantes por naturaleza, nuestras instituciones, pues le acaban de amenazar, le han dicho, ya no podemos más, le vamos a aplicar el artículo 7. Y entonces dice, bueno, hombre, si cambian de opinión no se lo aplicaremos.
Ah.
Pero ¿qué va a pasar? Es que los polacos están durísimos, no se van a bajar de la burra, están...
Claro,
pues la burra al trigo.
Cuando a un en psicología
7,
conductiva, cuando un niño le consientes, el niño se va creciendo.
Bien. En todo caso, cuando hay una parte que de la identidad hace un tipo de bandera irracional, generando una manera de ver la política absolutamente sentimental. Y generando una especie de límites a su alrededor que obligan a que o eres como ellos o tienes un problema y te aplican la espiral del silencio o te llaman cosas que en la comunidad te dejan pues con menos posibilidades de prosperar, de ser aceptado, pues tienes un problema. La comunidad europea y las instituciones europeas son tremendamente tolerantes, pero es que lo que está ocurriendo en Polonia o lo que está ocurriendo en Hungría pues está llevando a una situación muy complicada. Nunca se ha aplicado el artículo 7 y nadie sabe cómo aplicarlo. Llevamos un año en el Parlamento hablando del artículo 7.
Porque el artículo 7, ¿qué dice exactamente?
Pues el artículo 7 es lo más grave que puede ocurrirte si tú eres miembro de la Unión Europea. Te pueden aplicar sanciones, te pueden dejar sin votar y ya sabéis que...
Pero si tú no haces el qué, si tú no...
Si tú,
no
cuando tienes esos diálogos, cuando tú estás utilizando de una forma perversa y estás yendo contra esos valores y contra lo que es fundamental en la Unión Europea, que es el Estado de Derecho.
Sobre un 155 europeo.
Efectivamente, es el 155 europeo. Entonces, por eso, ¿qué os quiero decir con esto? A veces no es que la Comisión Europea o que el resto de los Estados o que los gobiernos que hemos tenido, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que han consentido lo que no había que consentir, y a los niños, si no les pones límites, se pueden volver monstruosos. Eso es cierto. Pero eso ya no lo podemos arreglar. Ya tenemos que estar en la
situación. Estamos donde estamos.
Tenemos que ir al paso siguiente.
Hay que aprender.
Pero aprender de pasado.
Ahora bien, lo que está claro es que hay que poner en algún momento los límites. La Comisión Europea ha dicho, te voy a aplicar mi 155, o sea, el artículo 7. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Y no va a ser algo sencillo. Y nos va a dar muchos problemas. Pero la ley es la base para seguir adelante.
Sí, porque aquí si tenemos una paradoja.
Si nos subordinamos a los populistas, estamos perdidos.
Sí, pero claro. Maite, tenemos una cosa. Sí. Es que democráticamente han sido elegidos unos representantes del pueblo catalán que en su mayoría son independentistas. Caray, ¿ahora qué hacemos? Porque tenemos a un señor huido de España que dice que está dispuesto, dice, todavía no ha aclarado si va a regresar, pero dice que podría regresar. Y aquí bueno, tendríamos un problema. Si regresa, se le detiene.
Ya, pero ahí, en fin. Yo estoy con Maite en una cosa. Si en línea de democracia, y como decía antes, Carles Puigdemont, si pone un pie en España, lo que se le aplica es la ley, más allá de la política, entre otras cosas porque los gobernantes nunca van a estar por encima de la ley. Imagínate que no es así porque...
¿Pero eso cómo se aceptaría en Cataluña,
bueno,
Pablo?
Ya, pero ahí me da igual, porque al final, fíjate, y yo quiero matizar mucho lo que aquí se ha dicho antes, pero a mí me da igual lo que se opine en Cataluña sobre la ley. La ley lo que hay que hacer es aplicarla, porque sin ley no hay democracia. Y si el señor Puigdemont regresa a España, lo que tendrá es que ser detenido y poner a disposición judicial. Y ya decidirá un juez, porque España, en España, gracias a Dios, existe la separación de poderes. Otra cosa es que, a partir de ahora, ¿cómo vamos a afrontar la situación política? Y es verdad que yo estoy de acuerdo que hay que negociar y dialogar, pero vuelvo a incluir la coletilla en el marco de la ley. Y con respecto a la ley, eso de que estamos hablando, que es tan importante, es donde yo incluía el matiz a ese diagnóstico que se hacía aquí. Que
pero
yo
en Cataluña se ha elegido, quitando ahí, que está fuera de la ley.
Sí, sí.
Entonces, Inés Arrimadas no puede gobernar. Entonces,
puede gobernar la formación política de Carles Puigdemont. Y ya veremos qué dice el reglamento con respecto a dónde tiene que estar físicamente el presidente de la comunidad autónoma.
Yo lo veo complicadísimo, ¿eh?
Por supuesto.
Lo veo,
es diabólico, es un esperpento.
Pero es verdad, exacto. Es un esperpento.
Porque es el héroe metido en el callejón del gato.
Pero es verdad que yo estoy con Nieves en una cosa.
Sí, sí, las elecciones, después de haber...
Yo estoy con Nieves en una cosa. Los ciudadanos han elegido. Esa es la democracia. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se constituye el Parlamento Autonómico y qué es lo que hacen los nuevos gobernantes. Lo que yo quería poner en valor, y ya con esto termino, es que por supuesto considero que el PP tiene que hacer autocrítica. Por supuesto hay que mirar al pasado y por supuesto se cedió mucho ante los independentistas. Por supuesto también Rajoy tiene que hacer autocrítica porque en la práctica ha sido el candidato del PP en Cataluña. Pero yo sí le reconozco al gobierno algo. Y es que ante un golpe a la democracia ha reinstaurado la democracia en Cataluña y ha convocado unas elecciones democráticas cuyo resultado a mí no me ha gustado, pero han sido unas elecciones democráticas en las que ha hablado todo el mundo, sí. No como en el referéndum ilegal inventado de las urnas llenas de papeletas.
Lo que has dicho, que tiene mucha lógica, lo suscribo, pero es que estamos resaltando, subrayando, haciendo noticia algo que es evidente. Es que cualquier gobierno, ante un golpe a la democracia, de Estado, como quieras llamarlo, institucional, tenía que haber hecho lo que ha hecho. Y hacemos
Podemos,
de esto noticia.
Que es lo que había que hacer.
Es que claro, yo no hablo de los que quieren dinamitar cierto régimen del 78, como llaman. Pero que un gobierno haga cumplir la ley o intente por un artículo constitucional que se reinstaure la ley, es que tiene que ser así. Es que eso no tendría que ser noticia.
Sí, pero lo ha pagado, ¿eh? Lo ha pagado en las urnas.
No por el 155, porque mira, ahí estoy con Rajoy. Ciudadanos ha apoyado el 155 y ha tenido un éxito extraordinario, porque hay que reconocer el éxito incluso de imagen y, ojo, la repercusión nacional que puede tener, aunque Rajoy la haya minusvalorado hoy.
Pero
Ciudadanos sale muy reforzado. Y su discurso, hombre, Ciudadanos exigía acción antes, mucho antes.
Vamos
y
a
yo...
ver que en Cataluña Ciudadanos era ya el voto útil,
claro.
Como el Partido Popular todavía hoy, y ya veremos qué pasa, porque yo también creo que Ciudadanos puede tener cada vez más impacto a nivel nacional, pero hoy el Partido Popular es el voto útil en otras comunidades autónomas o en el conjunto nacional, digo, para el votante.
Pasó en Galicia, por ejemplo.
O para el votante en Galicia, claro, hace tan solo unos meses, el Partido Popular, como voto útil, consiguió la mayoría.
Y Ciudadanos, en cambio, ahí.
Incluso en Cataluña, en las generales, el Partido Popular fue considerado voto útil y ganó en algunas provincias al propio Ciudadanos.
No es extrapolable, pero tiene
a decir que el PP tiene que hacer autocrítica, porque es que allí se ha convertido en un partido, el principal partido de España hoy en Cataluña ha dejado, es un partido residual.
Y no nos olvidemos del socialismo, claro, del PSC.
Que ahora hablaremos.
Que bien conoce Maite también.
Ahora hablaremos
del
mundo,
el mundo del PSOE.
Es verdad que venimos con mucha energía.
Los dos, sí, oye.
Vamos,
y no,
Javier,
hemos tomado todavía el roscón de Reyes.
Pero Javier y Pablo, ya que está Maite, que,
sí, que es
está siempre viajando, y la verdad es que le agradezco tanto que esté aquí en Madrid Directo, Maite Pagazaurtundúa. Realmente hoy desde Bruselas se ha oído una voz y ha sido la de que no se cambia desde Bruselas el apoyo al gobierno español. Esto lo hemos oído, que no se cambia el apoyo a Mariano Rajoy en este caso. Sin embargo, se han movido ciertas estructuras al ver el resultado de Cataluña. Algo dentro del Parlamento Europeo, en fin, se ha movido de determinada manera como diciendo cuidado. Cuidado con esto que está pasando.
Bueno, hoy el Parlamento está cerrado.
Ah, bueno.
Sí.
Entonces,
vamos a empezar por
entonces
ahí.
No se ha movido nada.
Vamos a empezar por ahí. Hoy el Parlamento no se ha movido ni un papel, porque hoy estaba clausurado. Ayer salimos los últimos, yo creo. Pero lo que se ha conocido públicamente no cambia en absoluto las circunstancias o la situación, porque es que nosotros mismos, a un nivel superior, estamos viviendo parte de lo mismo, pues en este caso con Polonia, pero cualquier día nos puede ocurrir con Hungría. O sea, son cuestiones de época. Estamos en un momento de enorme convulsión, no solo en España.
Sí.
Estamos en un momento
de
recolocación de muchas piezas políticas. Las propias siglas electorales, los propios partidos políticos son más débiles de los que fueron hace 20 o 30 o 40 años. Hay mucha más volatilidad en el voto, lo vemos, no hay más que ver los votos de Cataluña en los últimos 3 años. Y para mí hay, dentro de que la situación es diabólica, de que es un esperpento, de que unos señores que cometen delitos vayan a las urnas y les vuelvan a votar. Bueno, esto es esperpéntico, pero bueno, es nuestro esperpento, es el esperpento nacional, bien. Pero en todo caso, ha votado prácticamente todo el mundo que podía votar. Y sabemos que hay una mitad de Cataluña que es secesionista y una mitad de Cataluña, un poco más, que no es secesionista. Vale, la ley electoral da una gobernabilidad determinada, pero habrá más elecciones. Pero lo que ya nadie puede es hacerse el tonto con respecto a la voz de los catalanes. Mm. Hay unos que son secesionistas y que además en este momento la ley no les parece importante, que eso es muy grave. Uh-huh. Y a mí me parece que esta es la cuestión fundamental.
Esta es la cuestión.
Si creemos en la ley, uh-huh, si creemos en la ley, no hay que pactar, digamos, que no se aplique la ley. Lo que hay que hacer es pedagogía sobre lo que significa la ley.
Ahí está el problema.
Entonces, para esto, primero hay que creer que es así.
Pero nadie en el gobierno va a pactar para que no se aplique la ley.
Efectivamente. Entonces,
el gobierno solo pactará en el marco de la ley. Y
sí,
es así,
pero yo estoy intentando fijar una foto. Entonces, la foto es, ahora sí sabemos que no se puede hablar y que los secesionistas no pueden hablar por todos los catalanes.
Eso es verdad.
Y esto es muy importante. Porque
sí,
ya nos
pero
da,
eso sí que es labor de pedagogía.
Sí,
para
es
decir,
un principio de claridad. Entonces ya tenemos una foto. Y tenemos una foto porque ha votado más del 80% de la
gente. Sí, pero escucha lo que dijo Puigdemont ayer. Ayer mismo por la noche. Sí. Dijo, la República frente a la monarquía, ha ganado la República. Sí. Esto lo hemos oído todos.
Es que es su discurso.
Esto es,
el que mantienen hace tiempo, yo vuelvo también al tiempo pasado. Y esto que decías tú, ya lo decían, es decir, se arrogaban sin tener ni la mitad de votos, incluso ahora han subido en votos. En porcentaje prácticamente están igual, pero en votos han subido 96.000, ellos también. Entonces, no tienen la mayoría de votos directa, los tres separatistas claros, pero claro, Podemos, ¿dónde lo ubicamos? Y esa indefinición de Podemos también, hay mucho votante Podemos que podría ser separatista, o no.
O cualquier cosa.
O cualquier cosa. Pero lo que está claro, que los tres radicalmente separatistas tienen 2.063.000 votos y han subido en votos reales. Y el discurso de que esa es la idea de Cataluña, ya lo tenían hace 2 años. Se arrogan, es parte de su discurso, la representación de toda Cataluña sin tener ni siquiera la mayoría de votos.
Pues
de
digamos la realidad nosotros.
Pero ya no se puede disimular esto.
Digamos la realidad, nosotros tenemos esa obligación.
Pero es que, mira, primero ha habido un fallo de no contraponer a esa realidad ficticia.
Y de
comunicación.
Efectivamente.
Y de presencia. Y de
ánimo.
Sí, exactamente.
¿Y de qué quedan las batallas?
Exactamente.
Porque las que no.
Estamos de acuerdo,
tú
Maite.
Puedes ganar o perder las batallas, pero tú tienes que darlas,
claro,
eso es lo importante.
Si por incomparecencia no compareces, mira, yo últimamente digo mucho esto de que quien no aparece, perece. Y en esta sociedad más, porque estamos en un cambio social muy importante, sí. Cambio político, los partidos liberales tradicionales. Oye, el bipartidismo en Cataluña, Ciudadanos tiene más diputados que el PSC y el PP juntos. O sea, el bipartidismo en Cataluña, los partidos tradicionales, que son penalizados por sus flirteos con el nacionalismo durante muchos años. O sea, el cinturón rojo del PSC, ¿por qué es de Ciudadanos? ¿Por qué es naranja? Precisamente porque el PSC con Maragall se puso muy nacionalista. Y luego llegó Montilla y luego llegó Zapatero.
Vamos al futuro, por favor, venga. Porque tenemos pocos minutos. Antes, Carlos Honorato, a ver, dime qué dice la gente en las redes.
A mí me llaman la atención con las cifras. Y ya que estabais con cifras, os voy a cansar con cifras para que veáis. Por ejemplo, los partidos independentistas en Girona y en Lleida tienen el 64% de los votos. En Tarragona, el 50%. Y en Barcelona, que es la provincia más poblada, tienen el 44%. Hay una diferencia de porcentajes que es del 20% entre Barcelona, Girona y Lleida. En cuanto al voto independentista en general, el 47,50%. Dice Sergio por aquí, lo único cierto de los resultados de ayer es que la sangría de empresas y la paralización económica de Cataluña se agravará en los próximos meses debido a la incertidumbre, gran ganadora de los comicios tras Ciudadanos. Me ha parecido un titular bueno,
muy
bueno.
Buenísimo.
Las agencias de calificación ya han dicho que seguimos en incertidumbre, por tanto,
el propio Rajoy,
que somos mucho menos atractivos.
Una puerta cerrada que ha tenido con los varones territoriales en Génova 13, cuando ha hecho el diagnóstico, digo, el diagnóstico a micrófono cerrado, sin cámaras delante, ha hablado mucho de la situación económica y ha admitido que esta situación, este contexto político en Cataluña no va a ayudar al
conjunto de España
y a elevar las previsiones económicas, porque lo que pretendía el gobierno era que pasadas las elecciones en Cataluña, si la cosa se despejaba, subir las previsiones económicas para el año que viene por encima del 3%. Lo que ha venido a decir Rajoy en el Comité Ejecutivo a Puerta Cerrada es que ya va a congelar esa posibilidad de subir las previsiones económicas a la espera de lo que pase en Cataluña, porque es verdad que Cataluña es motor económico junto a Madrid del conjunto nacional. Si a Cataluña le va mal, en derivada nos va mal absolutamente.
Y ya se empieza a notar.
Y ya se empieza a notar. Un segundo, escuchamos esto y seguimos.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María 11, Metro Santiago Bernabé.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Aquí estamos discutiendo porque decimos que el que vulnera la ley, a la cárcel, decía Pablo, pero claro, escuchaba yo a los independentistas también hoy que no todo pasa por la cárcel, que habrá que hacer política. A Maite también le decía en este ratito, mientras escuchábamos la publicidad, que es el tiempo de la política.
Dentro de la ley.
Pero
es que aquí hay que recordárselo también a una de las partes. Yo soy muy pesado, lo sé. Pero es que, de verdad, yo he cubierto muchas reuniones, por ejemplo, de Rajoy con Carles Puigdemont, en su día con Artur Mas, y se hablaban de muchas cosas en materia económica, competencias, el corredor mediterráneo, pero es que en la última reunión, es que lo explica muy bien Rajoy, en la última reunión con Carles Puigdemont, estaba yo cubriéndola como periodista, el señor Puigdemont fue con una reclamación, bueno, no, fue con un taco de reclamaciones. Todo un conjunto de reclamaciones económicas, competenciales, y luego al final ponía y un referéndum tal fecha sí o sí. Y Rajoy le dijo, no, pero si es que esto no, porque va en contra de la Constitución. Ah, pues entonces declaramos un referéndum ilegal. Buenas tardes. ¿Esa qué debate y qué negociaciones? Por lo cual, es el tiempo de la política, por supuesto. Pero ambas partes tienen que tener claro que esa política tiene que ser en el marco
pero
de
lo han
las
dicho
reglas
hoy,
de juego.
Lo han dicho hoy los dos. No sé si os parece que hay voluntad de diálogo por parte de Rajoy y por parte de Puigdemont. Los dos han hablado de diálogo en esta mañana.
Yo creo que de una manera diferente. Yo creo que el presidente de gobierno lo ha dicho de la manera comprensible en un Estado de Derecho
y
Puigdemont lo ha dicho como
una
especie de chantaje.
Europea.
Además, que todavía no han empezado ellos con sus propias peleas por hacer el programa. ¿Y qué pasa con la CUP? Porque la CUP ya ha dicho que
muy
ellos
lateral.
Van al programa de máximos, que habrán perdido votos, pero como sus votos sirven... O sea que todavía aquí hay muchísima, muchísima, muchísima tela que cortar. En el camino van a tener que pensar quienes están procesados si van a poder votar cada una de las veces que sea necesario su voto para hacer mayorías en el Parlamento. O sea,
lo que veo es que hay mucha tijera y poca tela.
Hay mucho
con una tijera. Sí. ¿Y dónde está la tela que podamos, más que cortar, zurcir para unir?
Igual
no la veo.
Va a pasar en Caperuza, de momento.
No, pero mira, es que comentáis...
Ay, Dios mío.
Es que vuelvo a decir, pero la obviedad, claro, es que hay que cumplir la ley. Es que estamos haciendo noticia de algo que tendría que ni
ya,
comentarse,
es que
mirarlo por obvio. Pero fíjate cómo estamos.
Cumplir la ley en Cataluña durante bastante tiempo.
Entonces me estás dando la razón de lo que comentaba antes, Pablo.
Sí, pero hombre,
ya como están tan acostumbrados a incumplir la ley, hemos llegado donde hemos llegado.
Lo que pasó en el Parlamento catalán.
Claro, no, se pasaron todos los límites.
Pero vuelvo
a hablar de política que hablabais. Bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿tú crees que ahora al cuerpo ya no político, social, a los votantes, a los más de 2 millones de separatistas que han apoyado contra viento y marea, aun viendo el desastre económico, lo que está suponiendo la mal llamada independencia unilateral, aún así han apoyado? ¿Tú crees que les vas a convencer con un cambio constitucional financiero?
Pide la palabra Maite. Pues bueno, venga, Maite.
Vamos a ver, aquí tenemos, entre otras cosas, cuando la política se convierte en algo ultrasentimental e irracional, hay muchísima distorsión cognitiva, o sea, que no se ve la realidad tal y como es y que uno no quiere gestionar ni hacer política, lo que quiere es que le den la razón, tener la razón y cosas de estas. Entonces, claro, esto es un problema, porque uno de los avances del Estado de Derecho es precisamente no gobernar como si estuviéramos...
Solos.
10.000 años peleándonos por un arbusto, yo me pongo aquí, tú te pones aquí a cazar. O sea, esta es uno
la
de los...
La política hoy es ceder, ¿no?
Es otra cosa, tenemos normas. Entonces, yo que nací en uno de los lugares donde todavía hay discurso de justificación del terrorismo, o sea, esto, pero exagerado, y además con gente que educaba a sus hijos para ser asesinos, que mataban a sus vecinos y que pedían a gritos que nos asesinasen. O sea, era una situación peor. Bueno... Hay maneras. Al final, la ley funciona, el Estado de Derecho tiene que funcionar, el gobierno y los poderes públicos y el tipo de ejercicio de la potestas tiene que funcionar. Entonces, no hay que asustarse. O sea, habrá que ir hasta donde haya que ir. Por supuesto que eso, por una parte, hay que aplicar la ley y obligar a que se acate la ley, y por otra parte, también hay que dialogar, por supuesto, porque hay que hablar para intentar que la parte... que lo que está impermeable tenga alguna permeabilidad y entre algo de oxígeno del exterior. Pues claro que tenemos que intentar romper muros. Pero una cosa es romper muros, llevarnos lo mejor posible, no herir innecesariamente, no ofender innecesariamente, medir las palabras para que contemos lo que tenemos que contar, pero sin insultos. Todo eso viene muy bien. Ahora bien, y con la ley. Y tardaremos más o menos. Pero
se va a tardar mucho.
Pero de los problemas sociales... se sale. Yo he crecido viendo barricadas de fuego todos los días delante de mi casa.
No, no, y más ejemplo que el tuyo.
No, exacto.
Y de todo se sale en la vida y
tenemos una situación mala.
Y hay que aprender claro. De los primero un buen paciencia. Diagnóstico,
sí,
reconocer errores, sí. Hacer autocrítica, ver qué se ha hecho mal en el pasado para no repetir esos errores en el futuro. Pero yo vuelvo a decir, como tú has planteado, algo tan emocional...
En 20 segundos para que habléis todos.
Algo tan emocional como lo que está pasando en Cataluña va a ser muy difícil de restañar, porque lo español es ajeno para 2 millones largos de catalanes.
A ver, el 23 de enero habrá posibilidad de convocar un parlamento catalán.
Bueno, yo no lo sé, pero me voy a quedar con lo positivo en mis 10 segundos. Todo tiene, o casi todo en esta vida tiene solución. Estamos a 22 de diciembre. Estamos a 22 de diciembre.
Espíritu navideño.
Fun, ¿no?
Voy a intentar ver un poco de luz.
De luz, ¿no? 10 segundos, Maite, para ti.
Yo soy optimista por naturaleza. He visto cambios que por los que nadie apostaba hace 10 o 20 años. Creo que hay que pelear, que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y que a los problemas hay que mirarlos de cara, analizarlos tal y como son y luego tener paciencia.
Muy bien, a los tres, gracias por haberme acompañado y ¡feliz Navidad!
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Última hora en Alcalá de Henares. Un tren de cercanías ha chocado contra la topera de la estación de este municipio. Hay unos 40 viajeros afectados, la mayoría por crisis de ansiedad y contusiones, aunque en principio parece que ninguno grave. Se trata de un tren de la línea C2, Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín, de 2 pisos, que estaba finalizando su recorrido y circulaba a poca velocidad cuando sobre las 3:30 de la tarde ha colisionado contra la topera. El accidente no ha afectado al servicio de trenes de cercanías, dado que el siniestro ha ocurrido en una vía de fondo de saco. David García es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Se trata de una colisión entre el tren de cercanías con la topera de la estación. En estos momentos están trabajando tanto bomberos de la Comunidad de Madrid como el dispositivo sanitario del SUMA 112. Al parecer hay como unas 30 personas afectadas e inicialmente parece que no hay heridos de gravedad, pero iremos actualizando según tengamos informaciones contrastadas.
El sindicato de maquinistas ha desconvocado el paro parcial de hoy, que debía dar comienzo a esta hora, a las 5 de la tarde. Lo hace como gesto para buscar un acuerdo con la empresa. Juan Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas de Metro.
Porque estamos en conversaciones con la empresa. Entonces, bueno, para poner nuestro granito de arena y que estas conversaciones lleguen a buen puerto, hemos desconvocado solo para hoy, viernes 22 de diciembre. De momento, las del enero, del 8 al 12 de enero, siguen convocadas hasta que no firmemos un acuerdo. En firme, claro.
Recordamos que los conductores de Metro buscan alcanzar un acuerdo con la compañía para realizar un estudio sobre las condiciones de seguridad y salubridad de la plantilla totalmente transparente. Este sería, dicen, el primer paso para reconocer la categoría profesional como maquinistas de tracción eléctrica. La Comunidad de Madrid ha sido agraciada en el sorteo de Navidad con 12 millones de euros del gordo, el 71.198, que ha caído en la capital y en Torrejón. Una parte del segundo premio, en la capital, Arganda y Villalba, parte del tercer premio y varios quintos que han recaído en distintos municipios, sobre todo del sur. Como todos los años, se han vivido momentos de celebración en las administraciones encargadas de repartir la suerte.
Y no salía el gordo y subió un momentito arriba y cuando bajó me dice mi compañera, Ana, que ya salió el gordo, y la apunta en un papel en grande y yo, Carmen, este número ha salido.
No lo ha tenido ni que mirar, claro.
No lo he visto, dije, es la fecha de nacimiento de mi hija, yo, que es el mío, yo no me lo creo.
51.244, 250.000 euros.
¿Qué vas a hacer con el dinero?
Pues no lo sé todavía, ni idea. Te pasan mil cosas por la cabeza, lo del viaje, lo de invitar a la familia, por supuesto, y que, lo que estoy diciendo, que esto del que llegue el dinero, pero que no, que siga la salud, eso es lo más importante.
6.914.
¿Y qué va a hacer con los 50.000 euros?
Joder, pues gastármelo.
Onda Madrid, el tráfico.
estamos en plena operación salida de las vacaciones de Navidad. Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula esta hora por las carreteras de nuestra región. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tres accidentes que complican la circulación. El primero de ellos se ha producido en la 3 en Rivas, va hacia Madrid y ocasiona 7 kilómetros de circulación densa hacia Valencia. El segundo, en la 6 en Las Rozas, genera 10 kilómetros de retenciones hacia La Coruña. En esta misma vía encontrarán tráfico intenso de entrada a la capital. Y el tercero, en la 5, origina circulación congestionada en Campamento hacia Badajoz. Dificultades además en la M50 en Majadahonda hacia la 6 y tráfico intenso en la M40 desde Las Tablas, pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, la M503 y desde Hortaleza hasta Recintos Feriales hacia la 2.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Me encanta que nos llamen los oyentes a preguntar por Maite Pagaza Urtundúa. ¿Quién es? ¿Quién es? Es una periodista, y Alejandro González, que hoy está en la coordinación, igual que Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, pues le ha contestado, no, es la eurodiputada que por UPyD, que está en el Parlamento Europeo. Maite Pagaza, pues ha sido una enorme defensora de la libertad, de la resistencia frente a ETA, una figura destacada en el apoyo a las víctimas del terrorismo. De hecho, su hermano fue asesinado por la banda terrorista ETA. Ella se incorporó al proyecto de Unión, Progreso y Democracia y sigue adelante con su pelea por la libertad y, sobre todo, bueno, pues por España, ¿no? ¿Por qué hablo de todo esto? Pues por esa llamada que hemos recibido de este oyente, que la próxima vez la metemos,
pues sí,
en directo, Carlos Honorato. Y te voy a pedir que des el número de teléfono, por favor. Vamos a dar el número de teléfono.
91-512-8400.
91-512-8400. 91-512-8400. Pero ese es el que coge directamente Alejandro González.
Ese mismo.
Bueno, pues si es ese mismo, Alejandro, prepárate, porque queremos felicitar la Navidad, queremos saber si les ha tocado la lotería, si es el Día de la Salud. Hoy Juan Carlos Pérez
está
de la
liando
Fuente.
Una. Que es que. Porque vamos. No tenemos más cámaras en el estudio, las vamos a pedir a los Reyes para que una te siga a ti todo el programa, Juan Carlos.
Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué rica está la nata, Dios mío. No, en serio, de verdad, si queréis perderme, ponedme roscón, ¿sí?, con nata. Bueno, ¿cómo estaba?
Y gracias por esa tarta de limón que nos has traído.
Y gracias a Maite por los bombones de Bruselas.
Oh. Qué gran mujer es Maite, ¿eh?
Sí, no, es enormemente grande. Es una persona extraordinaria.
Se es grande cuando se hacen grandes obras y cuando se es tan normal, se estaba comiendo en la transición de una hora a otra. Que he dicho, yo he estado siempre enamorado de ti por lo grande que eres, pero ahora que te veo comer con esa especie de placer,
y
la
que
nata.
Está recién llegada de Bruselas, vi un roscón de Reyes, se ha lanzado sobre el roscón de Reyes, pues es normal.
Pero lo comía tan bien, es que hay que saber comer, en serio. Y vestir.
Ay,
y vestir.
Bueno.
Se nos ha puesto de fiesta.
Claro, ¿no?
Bueno,
escuche, tiene brillo. Hay que tener brillo.
Brilli,
sí,
brilli.
Brilli, a ver,
brilli.
La Navidad es luz.
Claro, claro.
Y lo que has hecho es ponerte luz en las
sí,
sombreras.
Sí, señor, yo ya estoy celebrando la Navidad. Oye,
qué bonito.
Claro que sí, no nos ha tocado la lotería, no importa. Oye, quiero que sepas que quien ha triunfado en las últimas horas ha sido este caballero.
Que por tener te da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche
por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó.
El gran Rafael triunfó ayer en el Palacio de los Deportes de Madrid. Estaba lleno a rebosar, ni una entrada, y la voz maravillosa, Juan Carlos.
¿Recuerdas el día que tuvimos que decir aquí que había suspendido en Palma de Mallorca? Así perdón, en, Palma, en Las Palmas de Gran Canaria. Y nos quedamos preocupados. Pero anoche, cuando se levantó el telón metafórico, 15.000 personas... No solamente escucharon, no, con Rafael no se escucha, con Rafael se siente la voz, la emoción, y se une de una forma que dices, ha vuelto a Rafael, y nos ha emocionado y nos ha llenado de alegría de que una Navidad más, no sé si este año estará con nosotros en Navidad.
Sí, ¿sí? También. Ay, va a haber entonces, un especial también.
El domingo por la noche comeremos los langostinos con Rafael, y eso nos llenará de satisfacción, y nos dirá que la vida sigue, gracias a Dios. Igual.
Muy bien, 915128400. ¿Y usted cómo pasa la Navidad? Necesito ponerle nombre y apellidos a usted, que no está acostumbrado a coger el teléfono en Onda Madrid y que queremos que se acostumbren a coger el teléfono. 915128400. Caray, tengo unas ganas de decir, hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Claro, vamos a recibir mientras tanto a una de las mejores pintoras de nuestro país. ¿Cómo se llama? Soledad Fernández. Soledad, bienvenida.
Gracias, me abruma ya.
Soledad, ¿te ha tocado la lotería?
No.
¿Pero jugabas?
Sí jugaba, pero no la he mirado, pero creo que no, porque es compartida y me hubiera llamado a alguien.
¿O no?
Ya.
O no, o tiene una alegría tan grande, pero vamos, creo que no.
Es la de las primeras veces que aquí lo que hacemos es traer a una pintora de la categoría de Soledad. Vamos a dar datos de la exposición y enseguida, como no vienes sola y vienes muy bien acompañada, también quiero saludar a Linda de Sousa, que bueno, ella tiene mucho que ver con la exposición, que va a estar hasta el 12 de enero en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, en la calle Atocha, número 106. Linda, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves.
Linda, ¿le ha tocado a usted la lotería?
Pues la verdad, 100 euros.
Pero hombre, por favor, por eso viene tan contenta, Linda, que la vería con una sonrisa. Hombre, 100 euros son 100 euros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, que no nos ha tocado nada a nosotros.
A mí nada.
Cero patatero. Este año ha sido de un cero patatero, pero sin embargo nos va a llamar al 915128400 ese oyente que lo que quiere ganarse es un libro. Mira, un libro. Yo le voy a regalar un libro al primero que llame y se lo voy a dedicar. Maite López, saludo. Muy
hola, ¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes. Yo si me hubiera tocado la lotería, ya sé lo que me hubiera comprado, fíjate. No necesitaba tanto dinero, me podría haber comprado uno de los cuadros de esa exposición que es Solidaridad con Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Y que además con ese pellizquito que les ha tocado a algunos, qué mejor regalo. Qué claro mejor regalo. Sí. Imagínate si llego yo a casa de mi suegra con un cuadro de eso,
¿te imaginas? Bonito, a casa de su suegra.
Pero mira, Maite, viene, cuatro artistas, ¿no? Integran este...
Sí,
este,
más de 40 artistas integran este grupo Pro Arte y Cultura, llama, sí, que están detrás de esta iniciativa, presididos por la artista y mecenas Maite Espinola, y ofrecen para la venta, esto que decía yo de la exposición, pues todas sus obras. Son pinturas en diferentes técnicas, realizadas especialmente para esta ocasión. Les han puesto en un reto muy especial. Las obras tienen que, bueno, ser de un tamaño determinado, tienen que respetar el formato único de 30 por 30 centímetros y ser especialmente creadas para la ocasión. Linda, si yo me he equivocado, tú me cuentas cosas. Los habéis puesto en un reto solidario a los artistas.
Exactamente. Lo único es que se tenían una obra de 30 por 30 y ya se la admitíamos.
Ah, bueno, se lo habéis puesto un poco más fácil.
La mayor parte no tenía y lo han hecho ex profeso para la ocasión. Y también lo importante que es que aparte de que los que contribuyen y ayudan al Padre Ángel en su labor tan importante para ayudar a los más necesitados, es que el que adquiere la obra adquirir una obra de Soledad Fernández por 300 euros.
Es lo que te
preguntaba.
Perdóname, ¿podemos todavía?
Todavía no, de ella porque ya está vendida, pero hay todavía.
Ya tiene
todavía
el punto rojo.
18 cuadros sí. Para vender.
Mira,
ya tengo 22 puntos rojos. Estoy luchando.
22, bueno, linda, bueno. Linda.
Estoy luchando por venderlo todo.
Yo quiero que la gente sea capaz de saber de qué categoría de pintores estamos hablando. Y para poner la roja, linda, ahora tú nos hablas de los demás, pero vamos a hablar de Soledad. Soledad es una de las mejores pintoras que hay en estos momentos. Ella es de Madrid, es vecina de Collado Villalba. Es una dibujante precoz. Nadie como Soledad para hacer un desnudo, un cuerpo humano. Qué bien retrata el cuerpo humano.
Desde luego.
Las manos.
Los mantones.
Los mantones. Sí. Perdón, las espaldas. ¿Verdad? Todo las espaldas.
Todo lo, fragmento.
Todo lo que pinta.
Gracias a todas.
Ese papel, esas telas, esas sábanas.
Sí, 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 cierto, lo, cierto. Maite.
Los desnudos de los dibujos
los
de Soledad.
Los papeles de periódicos.
Los papeles de periódicos, las portadas. Tiene un desnudo precioso rodeado de portadas. Vemos el país, el mundo.
Sí, todos,
bueno, ese desnudo todos. Es mítico, ¿eh? Sí, ese desnudo
bueno,
es mítico.
No, es que hice una serie de dibujos con periódicos. Uh-huh. Entonces se recogen en los periódicos pues las noticias más importantes del momento. Pues bueno, una importante pues fue la boda de los reyes o la petición de mano, no recuerdo. Luego la muerte de Pavarotti, el fútbol cuando ganaron la Copa del Mundo, el Mundial. Total, que sí, he hecho varias cosas así. La peseta, las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas,
o sea,
es verdad.
He ido recorriendo pues la actualidad con lo eterno y lo efímero, lo que pasa rápido. Y lo eterno era el desnudo de, según tenía el personaje, tristeza o alegría.
Pero qué desnudos. Es que es tan bonito, de verdad. Pido que la gente que ahora mismo esté escuchándonos, claro, cuando lleguen a internet,
sí, en el teléfono.
En el teléfono, que pongan Soledad y directamente Soledad Fernández y que miren su pintura. Es maravilloso los membrillos que haces. Y vamos a decir que detrás de muchos desnudos están tus hijos.
Están mis hijas, mi hijo ahora en el último cuadro que he hecho, bueno, mi hijo, mis hermanas. Yo toda
tú tienes
la familia.
Mucho peligro, ¿eh? Porque toda enseguida miras así y dices, ya me está viendo desnuda, pues no, no.
No.
Mira para otro lado.
No, te miro las
no,
manos.
No, no.
Sí,
las manos sí, bueno, vale, sí. Eso sí.
No sé, ¿te imaginas? Te lo hago totalmente en serio la pregunta, porque una mirada de un pintor, como la mirada de un fotógrafo, siempre te llena de inquietud. ¿El desnudo nace en ti o es al mirar la vida, al mirar una persona?
Hombre, al mirar cómo se comporta esa persona, cómo se mueve, los gestos que hace, todo eso te incita pues a pintarle la forma.
Y te voy a hacer la pregunta última. Mira. ¿Te incita Nieves?
Te incita la amistad.
Bueno, pero escucha, pero es que muchas veces cuando hay amistad faltan tantas cosas de esas especiales, pero nos pasa a todos en la vida.
No me imagina desnuda. Ha dicho las manos. Las manos, ¿vale? Pues fenomenal. Qué bien, qué alegría.
Pero el desnudo es bello, ¿a que sí? No, no es lujurioso,
hombre,
¿no?
Yo, para mí, mis desnudos
hijos
son muy castos. Pero además que, aunque no... Es que el desnudo, tú te sientes al verte desnudo, te da...
Si estoy gordo, sí.
Bueno, pero eso es porque te encuentras.
Tenemos
feo,
muchos complejos, nunca, ¿verdad? Deberíamos quitarnos todos esos complejos.
Los complejos, pero un desnudo siempre es bello.
El cuerpo humano
me vas
bello.
A permitir que diga que es hermosísimo en su sencillez y en esa mirada que nos hace tanta falta a los mayores. Esa mirada casi infantil.
Smile,
pone, claro, exacto.
Sonríe,
es de la camisa,
sonríe.
La camiseta, el que lleva, ¿no?
Que
es
lleva.
Precioso. Y luego es una tela muy especial.
De niña, chica.
Claro, qué bonito, pero eso es precioso. ¿Cuánta falta nos hace a los mayores tener una mirada de niña.
Ahora que dices eso,
ya se va convirtiendo una en niña.
Ahora
y
que
yo ya tengo pues una cierta edad.
Bueno, no vamos a decir cuántos.
Todavía muy bien, ¿eh?
No, claro, vamos a decir
perfecta,
cuántos.
Perfecta, guapa.
Ahora que hablaba de las texturas, Pérez de la Fuente, tus óleos, tus cuadros, no son cuadros lisos.
No.
¿Tienen,
textura?
Tienen textura, tú los preparas antes,
sí, no,
con mucho cuidado, he leído en la bañera.
Yo cojo el lienzo y lo encolo, bueno, yo antigua, como antiguamente se hacía, primero lo lavo porque es lino, uh-huh. El lino encoge, entonces lo meto en agua, después lo preparo, le encolo, le doy el gesso. El gesso ya lo compro, la verdad. Ya no me pongo yo con el blanco de España y la cola, no. El gesso lo compro. Le doy la imprimación y luego lo preparo según quiero yo, con óleos, con tierras.
Es pintora, o sea, realista para
que la... Hiperrealista, no, podríamos decir.
Qué bonito escucharte, realista, blanco de España. Realista. Mucha gente joven no sabrá lo que es. Yo a mi madre la recuerdo cuando daba blanco de España en los azulejos.
Sí. Ah, bueno,
pueblo,
sí, pero también,
juntas.
Fíjate, se ha usado siempre para encolar una tela o para encolar una tabla. O sea, es muy, muy, muy así de los pintores. La cocina, que se llamaba.
Exacto. Fijaros, está aquí Linda. Hay otros autores que me gustaría que nos dieran nombres para saber qué tenemos en esta exposición solidaria, cuyo fin es ayudar al Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz.
Por ejemplo, Soledad fue la primera mujer que vendió obra en esta exposición y el primer hombre fue Pedro Sandoval, un artista venezolano que ya tiene la nacionalidad española, igual que yo, que soy portuguesa de Lisboa y tengo la nacionalidad española también.
Pero podemos encontrar a Florentina Briongos, a Diego Canogar.
Y ese también está vendido, así que te voy a hablar las que no han vendido.
Oh. ¿Qué nos queda en el catálogo?
Fíjate,
perdón, ella es artista también.
Sí.
Oye, pero la mía también linda. Está vendida.
Pero bueno, no dejáis.
Antonio Dávalos. Carlota Corso, que es un joven valor, una chica de 23 años, la más joven del grupo.
A ver,
también está la suya para vender.
A ver, Nieves, va a echarle un vistazo a
catálogo. No, es para enseñarlo.
Oye, qué bonito catálogo, qué bonito catálogo,
para
¿no?
enseñarlo en la página
el
web.
El catálogo lo he diseñado yo, así que muchas gracias.
No, muy
está,
bonito.
Está muy bonito. Silly, está vendido.
Está vendido.
Antonia Dávalos.
Este grabado todavía no está vendido.
Este grabado,
el de Antonia,
que lo vean.
El de Carmen Lastra, que es... Tampoco, de Manuela Peacock, que también es una reproducción en...
Uh-huh. En Startus.
Eso está vendido.
Concha Fernández.
Concha Fernández todavía está pendiente de vender.
Bueno. Pues es este otro.
Juan Fernández no está, ya está vendido.
Ah, Juan Fernández es el autor de Huelva. Este
sí,
es un pintor de Huelva que pinta el agua como nadie.
Ese
también.
Es un paisaje de Venecia. Uh-huh. Son todos pintores extraordinarios.
Bueno, claro. Aquí está Soledad. Fijaros, se vendió el primero. Claro,
pero eso
no,
es una foto, ¿no?
Qué bonito, qué bonito.
Eso es una foto, ¿no?
No.
Me quiere picar, pero no. Eso
no
hay,
es realista.
Además, cuando tú lo ves,
no
ves la pincelada, ves la textura.
Es pintando fotografía.
Qué pronto me ha calado, Nieves. Me ha calado a la primera.
Te ha calado, ha visto que ibas a...
Pero sí es verdad que cuando nos presentamos en un cuadro, que vemos esa calidad, que vemos... las texturas, siempre decimos, es una foto,
pero
es
mira,
una pintura.
Mira lo que decía Linda, la diferencia entre realismo e hiperrealismo, ¿no?
Sí. El hiperrealista, tú ves una fotografía y la fotografía miente. Nunca la gente se cree que cuando ve que parece una fotografía, que es, no. La fotografía, la perspectiva se distorsiona, nos lo puede decir también Soledad. Y entonces el artista tiene que corregir, si utiliza fotografía, esa distorsión que produce la cámara.
Bueno, esta es la diferencia. Y
entre
no
el realismo y el hiperrealismo, que muchas veces no lo distinguimos. Soledad, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un cuadro? Me imagino que son diferentes, porque esto es como preguntarle a un escritor. Pero mucho tiempo, me imagino.
Sí, te
¿no?
lleva tiempo. Y además, tampoco puedes decir cuánto, porque claro. A lo mejor en ese cuadro que habéis visto, pues lo he hecho rápido, pero resulta que, fíjate, un dedo se me tuerce.
Por se te atraviesa y no sale.
Se me atraviesa y me tiro un día... Pero mira que no me sale el dedo. Esas son cosas como cuando no te sale
Sí, estás escribiendo.
Estás escribiendo no la, frase que tú quieres ponerle a ese personaje. Pues esto es igual. Nunca se está...
Soledad, yo tengo, cuando voy a terminar de dirigir una obra, es el momento más difícil. Hay que saber decir hasta aquí.
Que
en
esto,
la pintura,
eso tú es hablas siempre. Difícil. Es muy difícil. Tú decías que hay un pintor que tienes muchas ganas de conocer, de entrevistar, que ha tardado años en hacer un cuadro sobre Madrid.
Estamos hablando del padre del hiperrealismo.
Del realismo.
Realismo, perdón.
Antonio, del realismo. López es realista.
Yo tengo una anécdota. Voy a encargarle con año y medio una escenografía de Historia de una escalera, ¿no? Y me dice, ¿cómo? ¿En año y medio? Imposible. ¿Cómo? Y nosotros lo hacemos de un mes para otro, ¿no? El concepto del tiempo es increíble, cómo varía, ¿verdad?
Sí, varía
¿Por
mucho.
¿Por qué tarda tanto Antonio en pintar?
Bueno,
un cuadro?
Yo no soy Antonio.
No, pero tú eres una pintora.
No, Soledad, yo soy una pintora, sí.
Y no tardas tanto, ¿a que no?
¿Qué?
No tardas tanto como
yo. Yo no tardo tanto, tampoco cobro tanto.
No.
Bueno, está muy cotizada Soledad, ¿eh? Hay que decir,
sí,
cotizadísima.
Bueno, también, no, es por eso. Yo me pienso que Antonio López, pues, digo yo, no le he visto trabajar, le he visto dando clases ahí en el círculo que asistí yo. Bueno, pues Antonio López se distrae.
Qué bonito
pues,
lo que has dicho, que le gusta mucho, es que hay que saber distraerse, claro, se distrae,
y luego tiene que volver, que le guste una cosa... que no sea un encargo, sino que le guste hacerla.
¿Tan difíciles son los encargos, Soledad? Cuando te encargan algo... Yo te encargaría mis manos que están torcidas, muy torcidas, y por cosas de la vida. Si te encargara mis manos, ¿te fastidiaría un encargo o no fastidia un encargo?
Mira, en estos momentos yo creo que no fastidia que te hagan un encargo.
Aunque
te soy sincera.
Qué bonito,
claro,
di
te
que
podía
sí.
decir que no, que bueno... Mira, a mí lo que más me fastidia, no me fastidia, no puedo decir eso, que tengo 3 retratos que hacer, pero los retratos sí que son una cosa que siempre he dicho, porque estamos hablando de López, 20 años en hacer los retratos
de los reyes.
De los reyes, ¿por qué? Porque era un encargo que lo empiezas con mucho entusiasmo, me supongo, y ya pues te va pesando. Pues igual, en cambio, yo unas manos no me importa.
Ay, mira.
Yo tengo, me gustan.
Le gustan a Soledad Fernández las manos. ¿Me vais a permitir? Ay, ahora nos vas a decir el que transmiten. Son las 5:26, estamos esperando que marque usted, tímido, oyente, 91-512-8400, que marque el teléfono, pero antes esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión, y un gran mercadillo navideño, y una gran guardería infantil, y un gran Papá Noel, y unos grandes Reyes Magos, y un gran Belén, y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Tenemos la suerte de contar esta tarde con dos artistas que son únicas. Y lo digo porque conviene mucho hablar de la pintura. Yo creo que hay que volver otra vez a decir lo importante que es fomentar el arte, ¿verdad? Entre nuestros oyentes, que es que hablamos mucho de teatro, de cine. Pero al artista que cada día se levanta y empieza a inventar algo en un lienzo, hay que, yo creo que nosotros tenemos que promocionarles, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que el verdadero alimento de todos los tiempos, un alimento espiritual que hace falta, igual que el alimento del cuerpo está el alimento del alma. Y la radio pública y la televisión pública y todos los teatros públicos tienen la obligación de transmitir que al pueblo, para quien estamos, al servicio de quienes estamos, que la pintura, la música, el cine, el teatro, sobre todo en un mundo donde internet, todo, puedes ver, ir al Museo del Prado, pero todo es puro artificio, todo es un holograma. Pero cuando ella pinta o cuando un músico compone, amigo, ahí no hay ningún... Es lo más puro,
¿verdad? Enseguida volvemos a hablar de arte con Linda y con Soledad. Ahora, ¿qué tal si le ponemos previo saludo a Javier Caballero? Muy buenas, Javier.
¿Cómo estáis todos?
Gracias por estar aquí, pero vamos a hablar de la historia del tamborilero.
Hombre.
Le ponemos un poquito de música, Carlos.
Hombre, el tamborilero. Recordabas que ayer triunfó Rafael en el Palacio de los Deportes.
Sí.
Ha dicho Juan Carlos que eran 15.000, no los has contado bien. Había por lo menos 20.000. Yo creo que es que, vamos, entró ahí... Sí, hay imágenes impactantes de cómo estaba el Palacio de los Deportes.
Señores, el todo Madrid.
Todo Madrid. Y yo tengo que decir una cosa. Yo me rindo a los pies de Rafael porque es el que mejor ha cantado el tamborilero. Y para pruebas, pues escucha. Ahí está.
De momento solo se escucha ahora.
Ahí está, ahí. Que lleva Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Bueno, Rafael, que es el autor, ¿no?, de esta canción, ¿no? Y el que lo canta, ¿seguro?
No. Él rescató una canción tradicional,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Está haciendo el interesante, es una cosa.
Claro, yo me hago el interesante siempre. Bueno, venga, para entretenernos un poquito, Rafael, lo hemos oído muchas veces, la verdad es que canta estupendamente y os recomiendo la versión del tamborilero. Pero es que también está...
Perdona. Vamos a recibir a Isbelia. ¿Te parece?
Nombre, Isbelia.
Por favor.
Ahora seguimos hablando con la música del tamborilero. Recibimos a Isbelia. Isbelia, hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero Isbelia...
Me gusta mucho tu programa. Y siempre que puedo, yo lo escucho.
Pero bueno, entonces, Isbelia, nosotros, para mí es un honor tenerte ahí, escuchándonos en la radio.
Me encanta, sí.
Y dime una cosa, ¿te ha tocado la lotería, Isbelia?
No. Desafortunadamente nada, ni un numerito, ni un terminal, nada.
Nada. Pero nada, ¿tenemos buena salud?
Sí, eso sí.
Mira, es que hoy es el Día de la Salud, Isbelia.
Ya. Ah, vale, estupendo. Entonces, pues... yo pertenezco a esa serie de personas que tienen mucha salud, gracias a Dios.
Bueno, pues, Isbelia, no sabes la alegría que me da el que hayas marcado ese teléfono. Y te voy a decir, Isbelia, déjame tus datos, que lo que voy a hacer inmediatamente es mandarte un libro firmado. Porque, Isbelia, te vamos a dar un aplauso.
Gracias.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias, vale. Querida Isbelia, que vale. Te deseamos
feliz
un gran
fiesta,
2018. Claro.
Feliz fiesta y próspero año para ti y todo tu equipo, que son fenómeno, me encantan.
Pues muy muchísimas bien. Gracias. Vale. Un beso gracias. Enorme. Beso. Ay, Isbelia, va a quedar marcado
gracias.
Este momento en
gracias.
Mi vida.
Ay,
gracias,
ay,
Isbelia.
Gracias, muy amable. Un beso.
Adiós.
Chao.
Bueno, estábamos con Rafael, ¿no? Ahí está tocando el tambor. Pues hay una versión en alemán. ¿Quién la podría cantar en alemán? Con esta voz así.
No sé.
Marlene
Dietrich.
Fantástico.
Me sorprende mucho que Soledad esté diciendo que sí y no está ni escuchando, no está con los auriculares, debe estar escuchando a distancia. ¿Se oye por fuera?
Sí,
ah,
sí,
se oye,
sí,
¿no?
Fuera.
Claro, claro, muy bien.
Sí, nada.
Pues
es que
voy a practicar mi alemán. Der Trommelmann, que viene a ser algo así como el tamborilero en alemán, ¿eh?
No se corta un pelo. Él dice en alemán y nosotros no lo queremos. Voy a investigar.
Investígalo.
Pero fíjate, estos son los idiomas, señores. Créanselo ustedes primero y luego suéltenlo.
Bueno, ¿el original era alemán o no?
Ahora te lo cuento.
Ah, vale.
¿Viene en italiano también? ¿Y quién lo cantará en italiano?
Albano.
¡Bien! ¡Vamos, por Ever! Vamos, lo reconoció a la primera.
A la primera que lo he leído, sí.
No está Romina, ¿eh? Aquí estaba ya solito el pobre. Albano Carrisi cantando Il piccolo tamburino.
Ay, a ver cómo se dice.
Se tu suonerai è nato Gesù.
Bueno, hasta que llega el tamburino...
Nos queda
un ratito.
Piccolo tamburino.
El piccolo tamburino. Bueno, en francés también la tenemos, ¿eh? Existe en francés y en la versión de Nana Mouskouri.
Ah. ¿Y cómo se dice en
L'enfant
pequeño...
au tambour. Venga, que te voy a contar la historia, Nieves.
Es que suena bien en todos
Escucha,
los idiomas.
Nos hemos quedado todo claro, porque yo creo que es la Navidad.
Es la Navidad,
Te dejas suspendido
sí.
Y que no has dicho nada.
Ya. Pues escúchame. Te
no
voy a contar,
te emociones.
Te voy a contar
que voy
la historia. La historia es que es una canción tradicional checa. De la República Checa.
Sí.
La melodía. La letra se la puso una pianista norteamericana llamada Catherine Kennicott allá por el año 1941. Ella dijo que, en fin, que se había inspirado, evidentemente, en la melodía checa, le puso la letra, y los primeros que grabaron esta canción fue la familia Trapp. En el año 55.
Sonrisas y lágrimas.
Sí, señor, sí, señor. Bien, os he visto
rápido. Edelweiss.
Y cántala.
Es que, bueno, necesito el acompañamiento de Juan Carlos porque si no, no me arranco.
Bueno, seguimos con el tamborilero.
Espera, tamborilero. Bueno, pido un aumento de sueldo ya porque el disco que saca es de Pizarra y esta historia llama... La versión original en realidad es el villancico del tambor Carol of the Drum de la familia Trapp. Suena el soplido ahí un poco. Va más rápido, ¿eh?
¿Y es la familia Trapp?
La familia Trapp en el año 1955, ¿eh? Ha llovido, ¿eh?
Qué un poquito bien, desde entonces. Qué bien. Pero tampoco era la original, tan... la original.
No, no. La música y la letra final, como la conocemos en inglés, es gracias a un antepasado mío llamado Henry Honorati y también a un antepasado del entrenador Diego Simeone que se llamaba Harry Simeone. Bueno, no me lo estoy inventando, no es el Día de los Inocentes. Es así.
Me estoy quedando, porque puede que se lo esté inventando y lo está diciendo tan bien que no, te está quedando.
Que te
lo
creas.
No, no, no.
Eso va a la vida.
No, no,
es una cuestión
es verdad,
de veracidad, ¿no?
A ver, nada más.
A ver.
Simeone y Honorati.
Henry Honorati y Harry Simeone hicieron en el año 58 la versión como la conocemos ahora y que se llamó, claro, el The Drummer Boy.
Son los que cobran. En el 58 todavía tienen derechos.
Sí, sí. Y Catherine Davis, que es la que puso el principio. Ay, y así suena.
Pues este entonces es
ya, la
versión más antigua.
La del canon en el año 58 y así ya se llamó el tamborilero, The Drummer Boy.
Perdón, más antigua, 58, ya nací en el 59. Bueno, no somos un carromato.
A ver,
claro, es que la versión
si me has oído bien, que no me has oído bien, es una melodía checa de tiempo inmemorial. O sea, quiere decir que es una canción muy antigua.
Pero al inglés dices que sepa.
Al inglés en el año 58 y tal como la conocemos nosotros, 58.
Bueno, ¿qué te parece, Linda? ¿Qué te parece estas versiones? ¿Con cuál te quedas?
Me parece maravilloso y he estado 25 años cantando el tamborilero el día 24 de diciembre en un bar en Madrid con unos amigos que ahora están en Santander.
No me digas.
Y es que para mí es una canción maravillosa.
¿Y qué voz haces? ¿Quieres empezar?
Yo solo hago el pom, pom, pom porque no...
Que me he traído la pandereta. Que me he traído la
señores,
pandereta.
Señores, es un momento único. Graben los vídeos, por favor. Serán virales. Espera. Nieves Herrero tiene un secreto en su vida y es que ha tocado toda la vida la pandereta.
Sí, además.
Sabe tocarla,
que...
¿eh?
Muy sí, bien. Hombre. Pero vamos, tenéis que ponerme una cancioncita, que si no. El burrito sabanero.
El burrito sabanero. Ahí
aquí
estamos.
Está. Vámonos. Vámonos.
Sabanero, caldito de Belén.
Apréndete lo que lo tenemos que grabar, ¿eh?
Caminito de Belén. Caminito de Belén.
Es que no nos sabemos la letra. A ver. Ahí estamos.
Sendero, ilumina mi sendero. Caminito de Belén.
Nada, los más osos son el sector norte.
Es que falta un poco de vino. Hay bombones, hay turrón.
No, pero qué necesidad de que el vino suplante tu personalidad. Eso nada, sí. Nada,
bueno,
muy mal.
Bueno, para que aflore lo que tenemos dentro.
Bueno, aflora ya, Javier, y cuéntanos tus noticias. La imparable tendencia, cuéntanos, del panetone.
Pues sí, el panetone desde hace unos cuantos años ha venido para quedarse. Es un dulce, un pan brioche. Con fruta confitada, como todo el mundo sabe, dulce, de origen italiano, que según cuentan los historiadores del Yantar, no sé yo si con mucha veracidad o poca, pues tiene una historia detrás de un aristócrata que se hizo pasar por pastelero para conquistar a una bella dama ya por el 500. Y bueno, una de las curiosidades es que este año, a uno de los nuestros, a Paco Torreblanca, uh-huh. Que es uno de nuestros pasteleros insignes, ilustres.
Ya lo creo.
Y una de las personas que más ha hecho por la gastronomía en España, porque él es también chef, o sea, no hay que reconocer al repostero y al pastelero, que también es cocinero. Uh-huh. Y bueno, este año le han reconocido fuera de Italia su panetone como el mejor del mundo.
¿Cómo?
Sí, su panetone...
O sea, que Paco Torreblanca ha hecho el panetone mejor del mundo.
El mejor del mundo fuera de la bota, fuera de
Italia.
De Italia. Que eso es, pues, digamos, un gran mérito.
Es como hacer la paella mejor del mundo fuera de España, ¿no?
Claro.
Fuera de
Valencia. Hay alguno que la hace con chorizo, como Jamie Oliver.
Oye, tenemos a Paco Torreblanca. Saludos, Paco. ¡Feliz Navidad!
Igualmente, Nieves, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos.
Y enhorabuena. Gracias. Oye, pero ¿cómo se hace esto? O sea, ¿te has tenido que quedar de a gusto, Paco? ¿No?
Pues pensaba yo que era una cosa de ir por casa, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando recibí una notificación del Ayuntamiento de Parma, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y que me querían hacer un pequeño homenaje allí. Cuando fui allí, la sorpresa fue que me encontré a los mejores maestros pasteleros y de la masa de la levadura natural, al alcalde, al concejal de turismo, y yo qué sé, 500 o 1000 personas en la plaza aplaudiendo al mejor panetone del mundo fuera de Italia. Yo me quedé...
Pero bueno, ¿y qué tenía ese panetone para ser el mejor del mundo?
Cuéntanos, Paco, cuéntanos.
A ver,
bueno,
cuenta.
Es como lo que hacemos todos los años, lo que ocurre que mantenemos unas tradiciones, lo has dicho antes, como la paella, ¿no? La paella, lo que pasa es que nosotros cuando viene alguien aquí a comer paella, lo traemos por nuestra zona, decimos, mira, estos son arroces, ¿no? Y paellas, no lo que a veces se hace por ahí. Pues el panetone lo que hacemos es mantener las tradiciones como ellos hacían hace 400 o 500 años con las levaduras naturales sin ningún conservante y sobre todo pues las variantes que hacemos de chocolate con especias chinas, que fue el que más les gustó, y uno de castaña con albaricoque y un poquito de limón.
Es un auténtico orfebre, Paco. Yo he tenido la suerte de estar con él en Turquía hace 3 semanas y él tuvo un speech allí en Gastromasa maravilloso que dejó a la audiencia pues con la boca abierta porque es un mago, un auténtico mago.
Oye, pues Paco Torreblanca, ya que eres mago, preséntate inmediatamente aquí.
Claro. Yo esta noche no me puedo acostar sin comer un panetone tuyo.
Claro, bueno, y yo exactamente igual. Paco, ¿dónde?
Bueno, pues ahí en Madrid tenemos pocos sitios, pero yo creo que en el Corte Inglés habían algunos, pero de todas formas lo tenéis muy fácil. Me mandáis una dirección que lo vais a recibir en directo. Y así no tendréis.
No, por Dios,
no. No, pero Paco, dinos Paco, una cosa. Si uno quiere comprarse, nos está escuchando un oyente, yo quiero probar el panetone mejor del mundo, el de naranja, chocolate, con un 30% de avellana, en fin, ese que te ha valido ese premio, ¿a dónde vamos y decimos, quiero el de Paco Torreblanca? ¿Cómo?
Bueno, normalmente en el Corte Inglés suelen haber, pero si no es en una aplicación, paco@torreblanca.es, nosotros lo mandamos en directo enseguida y mandamos a toda España. E incluso a Italia, paco@torreblanca.es.
Eso es una ironía preciosa. Qué bonito. Es como, fíjate, tú imagínate un italiano que dice, mandamos a España una paella.
Sí.
Bueno, enhorabuena.
Imagínate un italiano que tiene 2 estrellas Michelin que me dice cada año, porca miseria, el millón de Italia lo pache un españolo.
Oh, paco@torreblanca.es. Allí podemos pedir el mejor panetone del mundo.
Y ahí os atenderemos encantados.
Qué bien, pues menudo año, ¿no, Paco?
Pues sí, estamos contentos porque, mira, estábamos hablando de lo que hicimos en Turquía y he recibido un correo diciendo que, por favor, que al año que viene que vaya allí, que van a poner unas mesas para que lo haga todo en directo, para que no se pueda hacer en el vídeo. Bueno, pasamos unos ratos agradables y, bueno, y lo importante es que disfruto con lo que hago y sigo disfrutando muchísimo.
Y hay que decir que Paco es doctor honoris causa, o sea que no es cualquier cosa, aparte de muchísimos reconocimientos internacionales fuera de nuestras fronteras.
Tengo 2 doctorados, uno en arte por la Universidad Miguel Hernández y otro en ciencia y tecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Pero bueno, esto son cosas aparte que a mí me hacen una ilusión enorme porque es fuera de mi profesión y sin embargo...
Pero es precioso porque mucha gente piensa que un doctor honoris causa solamente es para cosas científicas. Incluso, el arte de la comida, del buen comer, tiene que tener ese mismo reconocimiento.
Me ha encantado, Paco Torreblanca. Pues pásate algún día por nuestro estudio, por favor.
Con un panetone.
Y si vienes con el panetone, mejor.
Claro, ella no se va a atrever, yo sí.
Lo llevaré bajo del brazo, como
además,
las películas que llevan un pollo de los pueblos.
Como Martínez Soria, los pollos del pueblo.
Además,
el pollo llevaré los panetones.
Paco, es maravilloso para decir esas direcciones secretas, esos sitios de tapas, esos sitios de paellas, de todo Levante, Paco, los los conoce.
Que se venga, que se venga, ya está, ya está.
Estoy encantado.
Paco, felicidades, me alegro mucho de que lleves ese título y nosotros, mira, llevamos a gala que un día hemos entrevistado al mejor autor del panetone del mundo. Así que, Paco Torreblanca, enhorabuena. Un beso gracias. Enorme. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y otro beso para vosotros. Gracias.
Yo ya tengo mi lotería de Navidad. ¿Ves? He hablado con Soledad, mira. Linda, y encima con Paco Torreblanca, pues yo ya no,
yo
ya no pido más.
Cuando ha empezado la tarde estaba como
estaba
lánguida.
Mustia,
como
estaba mustia.
¿Qué te pasa la lotería? Que nada. Claro. Yo no vuelvo al Real, que no mujer. He llamado al director del Real. ¿Habéis llegado? Oye, mira qué cara.
Mira qué cara. Luz. Oye, pero antes de volver otra vez con Linda y con Soledad, cuidado con el atracón de las Navidades, que tenemos además algo para paliarlo.
Sí,
¿no?
Bueno, es que yo creo que a partir de hoy es el día de la espoleta, ¿no? Digamos, del chupinazo gastronómico. Bueno, ya vino con las cenas de empresa, ¿no?
Cuenta,
sí,
cuenta cómo está la mesa nuestra.
Bueno, ahora ya todo se ve en streaming, así que yo creo que la gente puede
ver. No, el streaming no coge la mesa.
Y bueno,
vienes con una dieta.
Sí, es que se va a volver a poner de moda las dietas y obviamente cuando llegue ese temido 8 de enero, esa cuesta de enero y esa culpabilidad que tendremos todos encima, pues volveremos a meternos en los gimnasios o a consultar con los amigos. Oye, y
o a decirle a Soledad, ¿cómo me ves?
Eso, porque si tienes kilos no te vale, no la vale.
Sí, 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 sí. Yo miro el cuerpo humano, no me importa, y humano es aunque sea gordito. O sea, no, no.
¿Y siempre cuerpos familiares o puedes mirar otros cuerpos?
Hombre, puedo mirar otros cuerpos, los he mirado, que he estado en...
Aquí hay cosa, me gusta mucho, sí.
Entonces,
somos
pues,
humanos
sí.
Todos, no somos divinos.
Hombre, claro.
Y díselo, claro, y
no,
además,
muy apetecibles. Yo creo que estar pendiente siempre de la línea, que eso era antes de señoras, pero ahora ha corrido la y ahora se da también de señores. Desde que he llegado estoy hablando de delgadez.
Bueno,
masculina.
Perdonad que está Raquel. Hola.
Muy buenas
Raquel. Bueno, cuéntanos todo absolutamente. Va a ser la primera vez, pero no la única que nos llames, ¿verdad?
Hombre. Por supuestísimo.
Bueno, Raquel, ¿te tocó la lotería?
Pues me ha tocado el reintegro, así que por lo menos no pierdo.
Uy, la primera, que hemos encontrado en la tarde.
Claro, ¿un reintegro de cuánto? ¿Cuánto es el reintegro? ¿100 euros?
Pues casi,
80, o sea que Linda va ganando ahora entre las personas que les ha tocado, 100 euros, Raquel 80. Oye, Raquel, ¿a qué te dedicas?
Pues yo trabajo en una empresa de ingeniería.
Ah, qué bien. Y dime una cosa, de repente nos has encontrado en el dial y 101.3, yo espero que no lo dejes
de escuchar.
No, tú lo dejas ahí y ya no lo muevas, por favor.
No, yo ya lo tengo programado.
Venga, 101.3, 106, y te agradezco mucho tu llamada, Raquel. Si tenía Isbelia un libro, a ti te mandó otro, ¿cómo no? ¿Eh, Raquel?
Gracias, lo había escuchado y yo decía, a ver si tengo suerte.
Sí, pues vamos a, por favor, te pido que me dejes tu dirección y con muchísimo gusto te lo envío. Raquel, que no sea la única vez que nos llames, por favor, ¿vale? Gracias, amiga Raquel, un beso enorme, gracias. Ay, qué alegría. Esto merece una recomendación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Aquí seguimos en la tarde, estamos de charleta, como ven ustedes, estamos de charla. Y entonces, claro, estamos observando que nos ha traído Javier un turrón que es, sabe, salado.
Pues es un turrón de pipas de calabaza, que lleva el sello de Ángel Velasco, que es el artesano detrás de Torrons Vicens en Agramunt, en Lleida, que pues, en este caso está es asociado... Raro. A Alberadería, el hermanísimo de Ferranadería.
Muy rico, está saladito y...
Sí, y estaba comentando aquí en la mesa que desde Torrons Vicens se hizo, vamos, que está comercializado un turrón de chocolate con churros.
Si no lo dice, revienta.
Si no lo digo, reviento. Reviento de chocolate y de churro. que se hizo, supuestamente, el origen de esa creación fue un encuentro con Manuela Carmena, nuestra alcaldesa. Porque Manuela Carmena se encontró con este maestro turronero y le dijo: tiene usted que hacerme, por favor, un turrón para la ciudad de Madrid. Y Ángel Velasco tuvo a bien hacer un turrón de chocolate con churros.
Pero bueno, por favor, qué bien, qué rico tiene. Pero que
eso,
estar.
Pero eso vendrá la semana que viene.
La semana que viene, porque esta estamos con la dieta keto, que la dieta keto viene de ketogenic en inglés. Es una dieta muy baja de carbohidratos que convierte al cuerpo en una máquina, ¡ojo!, de quemar grasa.
Sí, ya vamos aventurando. Esto debería ser un contenido para después de Navidad, ¿no? Después de los Reyes Magos ya...
Yo creo que nos la cuando tienes ya... que explicar con más detalle,
sí,
¿no?
Sí, cuando ya nos hemos comido el último trocito de roscón de Reyes y demás y ya no nos cabe nada más en el cuerpo... pues nos podemos sumergir o no en la dieta keto.
¿Tú te comprometes a hablar entonces de la dieta keto cuando pasen las fiestas?
Si queréis, damos una pincelada ahora.
Venga, sí, una pincelada muy rápida.
Y después, ya después de Navidad, la resumimos. Bueno, pues igual que se puso de moda la dieta Duncan, esta tan, tan famosa y tan controvertida, pues ahora está llegando bastante y está sonando la dieta keto, que en definitiva es un poco lo mismo. Una dieta proteínica, proteica, a machamartillo, en la que se deja los carbohidratos de un lado para que tu cuerpo se empiece a convertir en una máquina de combustionar grasa por todos los sitios. Lo que pasa que, claro, hay muchos endocrinos...
Eso le viene bien a Soledad para pintar mejor.
Hay muchos... Sí, claro.
Claro, al cuerpo.
Hay endocrinos, ¿no? Sí, que alertan un poquito de... sobre esta dieta, que siempre hay que coger las cosas con pinzas y desde aquí no hacemos apología absolutamente de ninguna.
Bien, la explicaremos un poco
la,
más.
La explicaremos cuando llegue el momento.
Pero ahora queremos volver sobre Soledad Fernández, sobre esta exposición Solidaridad con Mensajeros de la Paz, que Linda además es la comisaria. Y Linda, quedan todavía cuadros, ¿verdad?
Exactamente. Para todavía poder... tienen buenas firmas como Carmen Lastra, Manuel Picó, Florentina Briongos, Juan Herster. Uh-huh.
Estáis en Atocha 106.
Antonia Dávola, sí. Y el horario para visitar la exposición es de 1:30 a 19 horas.
Bien, y hay que decir que excepcionalmente los precios son bajos, desde
bajo.
230, 300 euros.
Son precios cerrados, o sea, toda la obra sobre bastidor y con metacrilato son 300 euros y los grabados, fotografía y dibujo, 250 euros.
Caray, bueno...
están tirados, 30 por 30.
Y sobre todo ayudamos a gente en estos días que tanto lo necesita.
Sí, señora, Mensajeros de la Paz.
Ayer pasé por la puerta, qué bonito, qué tierno es, porque el adorno que tiene no se parece a nada. Todo Madrid está de fiesta, con luces, pero pasas por allí y hay calor de hogar.
Perdóname, que se me olvidaba una cosita. Es que Paco Torreblanca también comercializa un panetone cuyos fondos se destinan a niños con problemas, con autismo, con mala psicomotricidad, con diferentes enfermedades. Así que lo digo porque Paco también tiene esa vertiente.
Bien. Además, nos están llamando oyentes para repetir la dirección de correo electrónico. Es paco@torreblanca.es. Soledad, los últimos minutos queremos contigo, que estarás preparando alguna exposición aparte de esta, ¿verdad? Y estarás pensando en algo.
Bueno, estoy pensando en la exposición de homenaje a Van der Weyden, que está tratada, bueno, y inspirada sobre el descendimiento de él, que está aquí en el Museo del Prado, que es una obra maravillosa. Pues claro, yo también digo que yo me inspiré en él, pero mejor que él hizo el dolor divino, yo no lo iba a hacer. Entonces el reto mío fue hacer el dolor humano. Entonces, con las mismas figuras que tiene él, la misma composición que tiene el maestro, pues yo lo he trasladado a nuestros días. Entonces, el Cristo, por así decirlo, aquí es un joven que se ha caído de un andamio y están todos los amigos, los compañeros, pues viendo qué se ha hecho. En vez de una cruz, sí que está sobre un tablero, vamos, no un tablero, un...
Sí, una barra de hierro,
No, es semejante a la cruz. Ajá. Entonces es un...
Una viga.
Y está medio desnudo, bueno, con un pantalón, y se ve allí unos ladrillos. Y en el fondo, pues para que se vea, vamos, he puesto que se ve, se adivina como un... unos edificios. Entonces, bueno, tiene un tamaño 1,90 por 2,25, y en vez de estar tratado como lo hace Van der Weyden, pues está tratado en un lienzo grueso.
Soledad Fernández ha sido la pintora que hoy nos ha acompañado junto a la comisaria de la exposición Solidaridad con Mensajeros por la Paz, que es Linda de Sousa, que además también es pintora, y la invitamos a que un día venga a hablar de su pintura. Linda.
Muchas gracias.
Gracias a las dos. Juan Carlos, felices fiestas.
Feliz Navidad.
Gracias, Maite, Javier, que tienes un miembro más en la familia. Honorato, que enseguida volvemos.
Seguimos.
Tú y yo. Hasta ahora, amigos.
Son las 6.